organización, la red social Twitter. Durante el fin de semana, agentes de la patrulla frente a los Estados Unidos y socios locales respondieron a 6 eventos de contrabando marítimo en los cayos de la Florida y detuvieron a 58 migrantes cubanos, escribió el agente jefe de patrulla Walter N. Slosar en Twitter. Desde el 1 de octubre, los agentes respondieron a 104 eventos de contrabando marítimo que han tocado tierra en el estado de la Florida. Los Estados Unidos calificó de absurda la afirmación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que su invasión de Ucrania es defensiva. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin fue absurdo e insultó a la historia al presentar la invasión rusa de Ucrania como una operación defensiva en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
To call this a defensive action.
Él dice que llamar esto una acción defensiva es evidentemente absurdo. Llamar a esto otra cosa que no sea una guerra de elección premeditada contra el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania, es una afrenta al registro histórico. Price añadió que es un insulto para quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de esta opresión sin sentido. La Casa Blanca también desestimó el discurso del Día de la Victoria de Putin, calificándolo de historia revisionista, y también calificó de absurda su sugerencia de que la agresión occidental condujo a la guerra de Ucrania. Putin marcó el Día de la Victoria este lunes, celebrando el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, con una gran demostración de poderío militar y un discurso desde la Plaza Roja en Moscú. El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso que culpó a Occidente por el conflicto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, realizó una visita no anunciada a la ciudad de Odessa, en Ucrania. La agencia de noticias AFP con los detalles.
Michel recorrió varios sitios de esta ciudad portuaria, acompañado por el primer ministro ucraniano, el gobernador de la región y guardias armados, y prometió que la Unión Europea estará junto a Kiev todo el tiempo que haga falta. El Kremlin quiere ejecutar su espíritu de libertad y democracia, pero estoy totalmente convencido de que nunca lo conseguirán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el lunes que la institución presentará en junio una respuesta al pedido de adhesión urgente a la Unión hecho por Ucrania. Más de dos meses después de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, los combates se centran ahora en el este del país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar horrorizado por el bombardeo del sábado en una escuela en la región de Lugansk, durante el cual murieron 60 civiles que estaban refugiados en el edificio. A petición de Kiev y con el apoyo de decenas de países, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció para el jueves una sesión extraordinaria sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país a raíz de la invasión rusa.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tucker por este segmento informativo. Pasamos ahora a la edición de Tempranito y de mañana con el señor productor Viñoli. En los controles Teudy Giró, en el estado del tiempo vendrá Lázaro Domínguez, Sedemio en los deportes, Exilda Arjona y un servidor Alfredo Jacomino. Y ustedes, los más importantes. ¿No qué? ¿No qué?
No, nada, que es Marte. Es Marte. ¿Y que en los deportes está quién?
Edemio Navas.
Está bien. Bueno. En fin. Bueno, señores. ¿En los deportes está Edemio Navas? Claro que no. Es Pepe Lacayo. Es Pepe Lacayo. Eso le quedó perfecto. Di lo que te dijo Teddy por interno.
Tú es Pepe Lacayo. Sigue asumiendo cosas. Sigue asumiendo cosas.
Eso le quedó bordadito.
Y me miró así.
Eso te quedó perfecto. Bravo, sí, Teudiel Magnífico. Me encanta cuando te pones así con la gente. Me encanta. Un saludo para los oyentes de Manzanillo, del Club de Manzanillo. Ya mencioné a Liuba, ya Quisito que está por ahí. Segismundo no ha escrito, pero yo sé que está haciendo café ahora bien temprano y mirando las matas de aguacate, pensando cuándo la gente de tempranito va a poder probar estos aguacates.
¿Tú comes pan con aguacate?
No. Uy, no.
Hay gente que come pan con aguacate.
Sí, hay gente que le encanta el pan con aguacate.
Y un poquito de aceite. Bueno, no le pongas el aceite.
No, deja el aceite.
No he dicho nada.
Deja el aceite que todo está desaparecido.
Ese pan va a costar muy caro.
Así mismo, señores, más adelante vamos a estar hablando de la visita, por supuesto, de López Obrador a Cuba. Más adelante, se los estoy dejando ahí para que estén pendientes de lo que vamos a estar conversando más adelante. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta y vamos a hablar con los oyentes. Mira, aquí hay muchas tiendas de segunda mano, pero ¿cuál es una de las más conocidas?
¿De segunda mano?
Sí, tiendas de segunda mano donde tú vas a comprar cosas que ya se han usado.
El Goodwill y el Salvation Army.
Ajá, el Ejército de Salvación. Son tiendas, señores, donde las personas, donde llevamos cosas que no es que no queramos. A veces compramos por impulso. Yo digo que, voy a echarme la culpa, fundamentalmente las mujeres, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Cualquiera puede comprar por impulso, pero fundamentalmente las mujeres compramos por impulso, ¿no? Y de momento vemos que tenemos 5 pares de zapatos que no nos estamos poniendo y decimos, ah, bueno, vamos a llevarlo, que estén en buen estado también. La mayoría de las cosas que se llevan ahí están en muy buen estado y hay lugar, hay Goodwill de esto donde tú vas y te encuentras joyitas, pero joyitas, ¿verdad?
Ah, yo empezaba joyitas de persona.
Joyitas.
Ya.
Pero no joyas, no prendas, sino cosas muy, sí, sí, muy interesantes. Teudi, este niño le tengo que traducir todo hoy. ¿Tú tienes un diccionario por ahí? Porque hoy está como que dormido, no sé, a lo mejor tú tienes un diccionario.
Lleva 2 días que parece que muerde. Menos mal que estamos a cierta distancia.
Ni porque me piropea bien temprano. Pero fíjate, la historia que les voy a contar, señores, a ti y a los oyentes, es cómo un busto romano de un alto valor llegó a una tienda de estas de segunda mano. Y les cuento la historia de una muchacha en el 2018 que se llama Laura Young y compró un busto en el Goodwill, en esta tienda de segunda mano, porque le llamó la atención y le gustó el busto. Dice, ah, mira, lo voy a poner en, no sé, en el lobby de mi casa, en la entrada de mi casa, lo voy a poner en la sala. Uh-huh. Y vio el busto y lo compró en la ciudad de Austin, en Texas, acá en Estados Unidos. Solo le costó $35. Sí, señores, porque ahí las cosas son muy baratas. Tú puedes hallar un zapato de marca, como se le dice, un zapato de claro, marca, claro. Un zapato encopetado, como dice Jaco, que cueste normalmente, vamos a decir, $250, pero alguien se lo ha puesto 2 veces, no sé, está en buen estado, usted lo puede hallar ahí en, vamos a decirle, $40. Y a veces menos.
Y a veces menos.
Bueno, ella toma una foto, amarra el busto, una foto muy cómica, la pone en el asiento delantero de su automóvil, le tira una foto, porque ella es comerciante independiente de antigüedades y le llamó la atención este busto. Y cuando lo estaba mirando detalladamente, ella dijo, ay, esto parece muy, muy viejo, ¿no? Un busto que es muy, muy viejo. Yo voy a empezar a googlear. Bendito San Google, ¿no? Y empezó a googlear y puso bustos romanos de mármol y se puso a mirar fotos que se parecían muchísimo a este busto que ella había acabado de comprar, señores, en una tienda de segunda mano, repito, en $35. No les voy a hacer el cuento muy largo. La estatua que ella acababa de comprar era un busto romano que tenía 2,000 años de antigüedad.
Dios mío.
Y era un artículo con un valor incalculable. Dice ella que no estaba segura de cómo es posible ponerle un valor monetario a algo tan significativo, pero que nunca podría venderse. Y dicen que el busto puede representar a Sexto Pompeyo, un líder militar romano que luchó contra Julio César. Y bueno, investigaciones posteriores remontaron que esto era de Alemania, el busto venía de Alemania, una réplica idealizada de una villa romana en Bavaria que exhibía artefactos originales junto a réplicas y que probablemente fue saqueado durante la guerra. Así que este busto, ella no pudo venderlo como una antigüedad, porque pasa esto también cuando se comienza a escarbar en medio de todo esto, si alguien tiene el derecho sobre lo que tú acabas de comprar. Fíjate, te estoy hablando de Alemania, Estados Unidos, Texas, una comerciante de antigüedades, una tienda de Goodwill. Fíjate el entramado, ¿no? Ella no pudo venderlo como una antigüedad, pero negoció un préstamo del busto al Museo de Arte de San Antonio y después entonces lo mandaron a Bavaria. Las negociaciones tomaron varios años y durante todo ese tiempo ella tuvo el busto ahí en su casa para lo que lo había comprado, para adornarlo, tuvo ahí. Y bueno, dice que darle este busto al Museo de Arte de San Antonio fue un momento agridulce, porque ella sabía que jamás iba a volver a encontrar una pieza como esta de 2000 años de antigüedad. Y bueno, ella explica a la BBC que fue a ver el busto en el museo, fue muy agradable verlo allí. Y bueno, está en exhibición en San Antonio, Texas, y será devuelto al lugar de donde se trajo en el próximo año. Pero fíjate qué cosa, qué historia más interesante, ¿no? Tú puedes ir a esa tienda y quién sabe, oye, si tú te hallas algo así bien antiguo y bien caro, me avisa.
De hecho, me gusta entrar a este tipo de tiendas con la ilusión de que me pase lo mismo que le pasó a esa persona, porque no es el primer caso de personas que van a un garage sale o van a una tienda de segunda mano y se encuentran algo que es súper valioso y le están dando por $3 o $4 o $5.
Así mismo, ¿eh?
O sea, lo mismo en ropa que en adornos, que
pinturas.
Pinturas.
Ha pasado con pinturas.
Yo registro mucho las pinturas y entonces miro.
Porque tienes un ojo artístico.
No tanto, pero...
Pero las cosas de la vida.
Pero si algún día me tropiezo con... Me he tropezado con reproducciones que están bonitas, pero no es nada del otro mundo. Uh-huh. Y entonces digo, ¿para qué voy a comprar esto? ¿Porque está barato? ¿Porque vale $5? No. Pero sí reviso mucho los cuadros porque... Y no sé, tengo la ilusión de que me pase eso algún día. También en estas tiendas se consiguen aparatos de hacer ejercicios de forma muy común y muy baratos. Los palos de golf, las personas que juegan golf no tienen que gastar una millonada. Van a estas tiendas y está la bolsa con los palos de golf que alguien no quiere jugar más y están los palos ahí por multitudes. La raqueta de jugar tenis.
Los amantes de la música.
Los cascos de pelota.
Tienen ahí casetes, tienen discos. Y les estaba comentando hace un mes más o menos, hablándoles de cómo de nuevo la gente está comprando tocadiscos, señores. Sí. Los están comprando muchísimo y están volviendo a escuchar discos. Y en estas tiendas tú encuentras joyas en discos baratísimos y muy, muy buenas, de muy buena calidad.
De hecho, en algunas las cosas no son de segunda mano, sino que son nuevas.
Sí.
Porque, por ejemplo, la mujer le dice al marido, espérate un momento, tú tienes muchas camisas, tienes esto y tienes lo otro, déjame hacer una recogida, o va a llegar el invierno, o va a llegar el verano, lo que sea, y hace así, coge y lleva un montón de cosas. Y mientras tú estás buscando una herramienta, hay herramientas también.
Él, porque ustedes saben que él arregla muchas cosas en casa.
Te encuentras ropa nueva.
Nueva.
De hecho, sé la historia, conozco una amiga que se encontró una cartera de marca. No me pregunte la marca porque yo de marca de carteras no sé.
Y menos
de
a mí.
Mujer. Una cartera de marca que cuesta alrededor de 800 o 900 dólares la cartera. Se la compró, ¿tú sabes por cuánto? $7.
Sí.
Y me dice, estas personas que están vendiendo esta ropa, que le ponen los precios...
No saben.
Que están vendiendo. Primero, le llegan por multitudes las cosas.
Tiene
así,
que clasificar
donadas.
También.
Claro, la clasifica y dice, ¿cuánto le ponemos a esta cartera? $5. ¿Cuánto le ponemos a esta? $7. Y sigue, y ponle etiqueta. Le ponen en etiqueta. Pero no saben que a una de esas prendas que le han puesto $7 vale 800.
Así mismo.
Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que persigue este tipo de
hay quien
de
va y compra ahí para después revender. Hacer un garaje.
Lo pones en eBay y lo vendes.
Sí, señores, el mundo así. Ojalá ustedes pudieran disfrutar todas estas cosas.
La cosa curiosa es que de la misma manera que hizo esta muchacha con el busto, hay gente que va, coge un par de tenis, una corbata o una cartera, lo que sea, y dice, esto no es una marca común y corriente, esto no es Calvin Klein, esto no es Nautica, esto
a
no es Tommy, déjame ver, boom, y se siente, mete y dice, esto vale tanto, así y lo están mismo. Vendiendo en 5 pesos, pero déjame comprarlo.
Sí, así mismo. Con este mundo de las redes sociales en Instagram, hay muchas cuentas de personas que te enseñan, incluso que se dedican a esto, que van a las tiendas estas de segunda mano y te dan tutoriales de qué tienes que comprar y qué no tienes que comprar y cómo venderlas y a cuánto precio la puedes vender. No, 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 esto ha cambiado muchísimo, la historia ha cambiado muchísimo, ¿verdad?
Sí.
Si te buscas algo por ahí, me avisa.
Hoy por la tarde voy a
ver. Hay unos cerquita de casa, muy bueno.
Sí, y al lado venden croquetas.
Y al lado venden croquetas. Él no le importa que al lado. Yo fíjate, no, vivir en el barrio de él es lo último, señor, es lo último.
No, es que yo voy, entro, compro una croqueta y después digo,
y después, bueno, déjame llegar aquí.
Déjame ver si hay un cuadro de Rafael. O
de todos modos, tienes que pasar por enfrente, ¿verdad?
Con la croqueta en la mano. 6:22, ¿qué viene ahora aquí?
Ciencia y tecnología.
Y eso mismo iba a decir yo. Ciencia y tecnología, 6:22 de la mañana con Carolina Morales. No, no puedo asumir. Con Danilo Fuentes, alias Viñolito.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus, y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección cuando hay mayor actividad viral y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. Es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así, es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre. La prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
Y cuando son las 6:26 de la mañana, tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, señor Lázaro. Lo presentamos siempre con el respeto que usted se merece.
Muy buenos días, señor Alfredo. Qué honor estar con usted esta mañana y con ese valor de Miguel Ángel.
Sí, señor.
Que tiene usted al lado, ahí a su lado.
Al lado mío.
Digamos que sea la Capilla Sixtina.
Bueno, ajá, de eso hablaremos un poquito lindo, más tarde.
Qué parece, obra más bella.
Buenos días, yo creo que me voy.
Se cayó. Se cayó uno de los angelitos que pintó Miguel Ángel y lo tengo sentado.
Oye, y la pintó acostado, ¿eh? Así que cuando tú vayas a pintar Exilda, acomódate bien.
¿Un angelito? Bueno, en fin.
Dicen que no, Lázaro, que eso pertenece a las leyendas, que él pintaba parado, que hizo el andamio y pintaba parado.
Sí, ah, bueno.
Sí, pero pues, tiene que haber cogido un dolor en el pescuezo, porque tú sabes que...
Bueno, a mí me dijeron que lo pintó acostado, pero bueno,
sí. Pues
a lo mejor es lo que tú dices, a lo mejor el andamio llegó hasta cierto lugar, altura en que él podía estar de pie, pero bueno, sí. Hay quien dice que la pintó acostado.
Bueno, por algo se demoró 4 años, porque de
sea lo que sea, oye, eso es una obra bella, hay que ir al Vaticano ahí a ver eso. Bueno, entonces vamos a saludar a Bruno, que está por ahí entre las obras de Miguel Ángel. Bruno también está ahí vigente. Y Teudi y Pablito, que están por allá dirigiendo el carro este. Y bueno, ya Alfredo y Exilia, ya tenemos la primera onda. Resulta muy interesante la primera aparición de una onda tropical en el seno de los alisios, moviéndose sobre las aguas del Atlántico. La onda tropical, que valga la salvedad, es muy débil, surgió en las costas de Guinea-Bissau, con un movimiento al oeste a 20 kilómetros por hora, está ubicado en los 11 grados de latitud norte y los 15 grados de longitud oeste. La onda se está moviendo a unos 20 kilómetros por hora y se halla al sur y algo distante de Cabo Verde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, pocas probabilidades de lluvias, las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana. Ya nos amenaza Lázaro Domínguez con que viene algo en camino.
La onda polar.
No es la onda polar. Ojalá fuera la onda polar, porque uno se tapa un poquito de frío y cierra la ventanilla, pero ahora empieza él a frotarse las manos y uno a sufrir. A ir a la ferretería a comprar tablas y tornillos.
No, acuérdate que es solo un una parte del tiempo, sí, claro, lo que él nos está dando.
Como las novelas.
Hay que esperar, él nos está dando un avance.
Es por capítulo.
Hay que esperar el resto de los capítulos, no le da mucho caso a Lázaro. Bueno, sí, hazle caso a Lázaro.
¡Ay, deja que venga!
Sí, no sé lo que quise decir. Lázaro, te quiero, I love you. En fin, nos acaba de escribir Segismundo y dice que es fanático también al Goodwill, que encuentra muy buenos libros, sí, hay de todo, señores.
Ah, mira, verdad,
los libros. Nos escribe Jackie Cito y dice, Exilda, muy buenos días para ti, para el equipo y para el rey del piropo. Ese eres tú, y le puse que tú sabías demasiado. Él sabe de todo un poco, él sabe muchísimo. Señores, escriban, oye, sí, tempranitomartí@gmail.com.
Ya quisiste, ayer por la tarde me pasó Exilda. Ya habíamos terminado de hacer el programa, y me pasa Exilda por el pasillo aquí en el edificio, y le digo a la mira, le digo, pero si los bombones caminan. Ella hizo así, sí, viejo, pero te sigue gustando. Ella hizo así, me
sonrió. Actualiza tu modelo económico.
Me sonrió de medio lado, hizo así, se montó en caja de bola y siguió aquí para.
Bueno, el piropo nunca va a estar de más. Yo creo que ninguna mujer se va a poner molesta porque le digan un buen piropo. Hay piropos.
Pero eso aquí no se usa mucho, no, eso es extraño. No, las mujeres se sorprenden.
Cuidado con decir piropos aquí a personas que tú no conoces.
Las personas se sorprenden, las mujeres te dicen así.
Acuérdate que a veces no es bien recibido porque no entienden, pero bueno, una cubana sabe de qué estamos hablando y cómo nos levanta el día, sí, y cómo nos hace sentir mejor cuando nos dicen cosas bonitas.
Yo que me paso la vida yendo a la ferretería, me encuentro una señora bastante agraciada en la ferretería y le digo, perdón, usted es cubana, ¿no? Yo sí, me la pregunté porque no vaya a ser que me confunda. Y me dice, sí, le digo, señora, si la belleza viene por tuberías, usted rompe la llave paso. Y la mujer... Le gustó.
¿Tú estabas en la ferretería diciendo piropo?
Mi segunda casa.
Por favor, sí, ya tú tienes ahí, tú tienes tarjeta de ahí todo, ¿no?
La segunda casa.
¿Y te conocen?
Sí, no, voy más a devolver, que es que compro equivocado siempre.
Sí, y te conocen.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Muy bien, muchas gracias, Exilda y Jaco, y de los piropos pasamos a la realidad de los acontecimientos en Cuba y en el mundo, con las siguientes noticias. Las condiciones en que fue apresada en el mismo Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas, donde se realizó la vista de apelación el 18 de abril, son narradas por la dama de blanco Saíli Navarro, encarcelada por su participación en las protestas del 11 de julio. Estas fueron sus declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí desde la prisión de mujeres de Bellotex, donde se encuentra recluida.
En esta nueva vista oral, un ministerio fiscal representado nuevamente por la licenciada Idania Miranda Ferrer, que de manera reiterada dio su espaldarazo al cuerpo represivo, así como testigos que en el acto cambiaron otra vez su declaración para peor. La vista oral terminó con la lectura del documento que daba a conocer mi ingreso a la prisión por mis continuos intentos de tratar de llegar a misa cada domingo, así como el haber interactuado en mi propio hogar con amigos y extranjeros, lo cual podría desencadenar en una posible fuga o evasión de la justicia. De manera agresiva fui sacada de la instalación por parte de una civil. Ubicaron a dos mujeres policías que fueron las que viajaron junto conmigo en el autopatrulla. A las 6:00 p.m. llegamos a la estación de policía de Playa en la propia ciudad de Matanzas para realizar el fichaje. A las 7:25 me trasladaron para la unidad de operaciones Versalles. A las 9:10 p.m. hicimos entrada a la prisión de mujeres. Fue una noche de chinches y sin comer. Además, se me despojó de mi Biblia, la cual me fue entregada 17 días después. Agradezco todas las muestras de solidaridad y apoyo de dentro y fuera de Cuba. Pero como bien expresé en un momento de mi exposición, me siento feliz y orgullosa de haber participado de la manifestación del 11 de julio porque en mi pueblo de Perico no hubo ningún incidente de vandalismo. Expresarse no es un delito. Disentir no es un delito. Hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Que Dios Padre y el Espíritu Santo se apiaden de Cuba y de los cubanos.
Ascienden a 40 los muertos por explosión del Hotel Saratoga en La Habana, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP. En una nota informativa, el MINSAP indica que hasta las 6:30 del lunes, en la tarde, 94 personas habían resultado lesionadas, de ellas 18 se encuentran hospitalizadas, 36 pacientes recibieron el alta médica y 40 fallecieron. Un motín en la cárcel o en una cárcel de Ecuador deja decenas de presos muertos. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Nueva tragedia. Decenas de presos murieron el lunes en un motín en la cárcel Bellavista en Santo Domingo Las Áchilas, en el centro del país. Según las autoridades, detrás de la violencia estaba un choque entre grupos criminales vinculados al narcotráfico. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, declaró que los hechos derivaron en un intento de fuga, pero que las autoridades recapturaron al menos a un centenar de prófugos. Añadió que luego de varias horas de enfrentamientos, las autoridades tenían el control de todos los pabellones.
En este momento pues nos encontramos en un estado de emergencia carcelaria, como es en la provincia de Santo Domingo, donde estamos escasos de información, donde estamos escasos de comunicación para así mismo poderles brindar a las personas, a los familiares de las personas privadas de libertad.
En las prisiones ecuatorianas han muerto brutalmente 350 reclusos desde febrero de 2021, en medio de una violencia que el gobierno atribuye al enfrentamiento de grupos criminales. A la par de estas brutales matanzas en las penitenciarías, Ecuador enfrenta un aumento de la violencia en las calles y del narcotráfico, que el gobierno intenta controlar mediante un estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, las más golpeadas por el tráfico de drogas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ignorar las violaciones a los derechos humanos durante su visita oficial a Cuba el domingo. Guevara Rosas escribió en Twitter que López Obrador hizo un recuento de lo que Cuba fue, pero que debería ser un recuento de lo que Cuba es, bajo un gobierno autoritario que viola los derechos humanos del pueblo. La directiva de Amnistía Internacional destacó que hoy más de 700 personas, incluidos menores de edad, se encuentran detenidos en Cuba solamente por ejercer sus derechos. La vicepresidenta del Parlamento de Europa, Dita Charanzova, lamenta los vínculos entre la Unión Europea y países de la América Latina como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, que han manifestado su apoyo para justificar la invasión armada de Rusia contra Ucrania. Roxana Romero informa.
Los cubanos quieren un cambio.
Dita Charanzova cuestionó el hecho de que la Unión Europea mantenga acuerdos de cooperación con algunos países latinoamericanos que apoyan la invasión rusa a Ucrania. En una entrevista con La Voz de América, la vicepresidenta del Parlamento Europeo abogó por el fin de los tratados con aliados de Vladimir Putin, particularmente Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
It's really unfortunate that the European Union at the moment has a agreement with Cuba in Nicaragua.
La alta funcionaria se refirió al acuerdo de la Asociación Unión Europea-Centroamérica y al acuerdo de cooperación y diálogo político entre el bloque europeo y Cuba. Dijo haber percibido cierta resistencia o indecisión en algunas naciones latinoamericanas y habló sobre la necesidad de confirmar quiénes son amigos verdaderos que mantienen la postura de la Unión Europea.
Friends of Putin's regime, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia.
Charanzova finalizó afirmando que esta actitud tendrá un impacto en las relaciones diplomáticas que mantiene el bloque europeo con los países de América Latina. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una medida para acelerar las entregas de armas de este país a Ucrania. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden facilitó el lunes la aceleración de los envíos de armas de Estados Unidos a Ucrania a través de una ley basada en una medida de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Dice el presidente que está firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante en los esfuerzos por apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en su lucha por defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin. Biden firmó la ley de préstamo y arriendo en la oficina Oval, flanqueado por dos legisladores demócratas y una republicana. El proyecto de ley, que había pasado por el Senado el mes pasado con un acuerdo unánime, fue aprobado abrumadoramente en la Cámara, atrayendo la oposición de solo 10 republicanos. Sobre el apoyo bipartidista a Ucrania, el presidente Biden dijo que era realmente importante. Reconociendo los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha gastado, Biden dijo que ceder ante la agresión rusa es aún más costoso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 a.m.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:42 de la mañana.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador realizó una visita el domingo pasado a La Habana y afirmó que su país va a contratar médicos cubanos y que importará una de las vacunas cubanas.
En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía. Para que adquirieran la educación, quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas.
Acaban de escuchar las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una visita el pasado domingo a La Habana y está explicando que su país va a contratar médicos cubanos y que importará una de las vacunas cubanas y, como bien él afirma, dijo que serán destinadas para inocular a niños de 2 años en adelante. Una visita muy polémica, rodeada de muchísimas opiniones en medio de una situación como la explosión del Hotel Saratoga, y ha recibido muchísimas críticas de parte de senadores mexicanos y de varios medios internacionales. Por ejemplo, la senadora mexicana Alejandra Reynoso reprochó al presidente su admiración al régimen que vulnera todos los días los derechos humanos en Cuba. Ella dijo: su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl no me incomodan, presidente. Solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México. Ella también criticó esto de la contratación de los médicos cubanos y ha dicho: ¿por qué no ayudar a los médicos mexicanos? ¿Por qué mejor no se apoya a los médicos mexicanos? Fácil, porque con el pretexto de estos médicos, México ayuda a financiar al régimen de Cuba. Esto lo apuntó la senadora, ella se llama Alejandra Reynoso, en su cuenta de Twitter.
Sí, para los médicos cubanos, obviamente, acosados por la escasez y por los salarios magros que no le alcanza para cubrir sus necesidades, desde el punto de vista individual, cualquiera de estas misiones le sirve como una vía de escape para obtener mayores ingresos. Claro, eso es visto desde la perspectiva del individuo que va y dice, bueno, si en Cuba 5.000 pesos cubanos no me alcanzan, a lo mejor unos cuantos dólares que recibe en México me sirven para enviar a mi familia en Cuba y levantar un poco la economía familiar. Bueno, perfecto. Ese es el punto de vista del individuo. Visto a grosso modo, a ese médico no le están pagando exactamente no sé qué por ciento del salario se está quedando Salud Pública, o sea, el gobierno cubano se está quedando con el salario que le pagan los otros países a esos médicos. En eso consiste la esclavitud que ha sido denunciada por muchísimos médicos que han desertado en Venezuela, en Brasil, en otros países, en todos los continentes. Los médicos han desertado y han dicho, primero, es una explotación muy grande, nos retiran los pasaportes, bueno, por todo eso han pasado los médicos. Y segunda, bueno, está la opinión de esta política mexicana que dice, no hacen falta los médicos cubanos, pues vamos a potenciar a los médicos que hay en México, a los muchachos que han estudiado, que se han graduado, los médicos que ya tienen experiencia, y vamos a ponerlo en función de cuidar a nuestra población. Son temas obviamente álgidos. Hay un punto que queremos resaltar. Estábamos leyendo en el portal CiberCuba este texto que dice así: en medio del dolor por explosión del Saratoga, Díaz-Canel y el presidente de México, AMLO, festejan con la orquesta Failde la cena en honor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su esposa Beatriz Gutiérrez. Ocurrió en el contexto de la visita oficial que realizó el mandatario mexicano a Cuba este domingo. Hay una fotografía donde está Díaz-Canel rodeado de otras personas. Se ve al fondo la orquesta y esto obviamente está situando CiberCuba el contexto de que en medio del dolor de del pueblo habanero y del pueblo de Cuba en su totalidad, de buscar en medio de los escombros a fallecidos, a posibles supervivientes, a personas desaparecidas, se está haciendo esta reunión de personalidades políticas de México y Cuba con una orquesta de fondo. Es lo que refiere este periódico CiberCuba, que no fue reportado por la prensa cubana.
No, obviamente. No, salió en el periódico El Universal de México y yo lo vi muchísimo en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter comenzaron las críticas de los internautas acerca de este hecho que no llegó, como tú bien dices, a la prensa nacional. Repito, ha sido una visita en medio de la polémica. Muchos dijeron que por qué no se suspendía la visita y se esperaba un momento mejor para que este presidente visitara la isla, no en medio de todo el dolor y el sufrimiento. Muchos están pidiendo que por qué no se ha decretado desde ya, desde que pasó el hecho, un duelo nacional y se paralizaran todas estas visitas, todas las conmemoraciones, todas las festividades. Eso no ha ocurrido, señores, tampoco. La visita es muy polémica. López Obrador se ha derretido en halagos hacia Miguel Díaz-Canel. Dijo que lo considera un extraordinario presidente. Eso lo dijo en su habitual conferencia que hace con los medios de prensa de su país, en la que aborda también todo lo que pasa en México, pero que abordó su reciente visita a Cuba. Y bueno, dijo: Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel, un hombre honesto, un hombre humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano, algo que me da mucho gusto porque es un país hermano. También está esta visita que hizo a Raúl, donde hay una foto donde se ve a los dos y dijo, bueno, está alejado de la política, pero es parte de la historia. También hay que hablar de este desliz que tuvo el periodista, desliz que no es culpa de él, porque a él le dan un papel donde tiene que leer y él presenta a las primeras damas de los respectivos países y dice, están con nosotros también las primeras damas, y lo que se ve es como Miguel Díaz-Canel rompiendo totalmente el protocolo que tiene que tener un presidente, porque si tú quieres aclarar algo de esa manera, tú no tienes por qué hacerlo así, en el medio de una visita con dignatarios, con mandatarios, con senadores, interrumpir al periodista y decirle que en Cuba y en México no hay primeras damas, que son mujeres mujeres que trabajan, que tienen su trabajo, pero que no son primeras damas. Y todo el mundo comenzó a cuestionarlo y a decirle, bueno, no son primeras damas. ¿Y quién financia el viaje de Luis Cuesta cuando va con él a los diferentes países y que se está presentando como su primera dama? Claro. Que la lleva de la mano y que en las recepciones es su primera dama. Es un título que ellos han intentado eliminar porque eso es un título que tiene rezago del capitalismo y no quieren hablar en esos términos. Pero en el medio de una recepción que el presidente de un país te diga a ti, por ejemplo, como periodista, no, Alfredo, espérate un momento, aquí no se está hablando de primeras damas, con ese tono así tan hiriente y con ese tono tan prepotente, la gente, tú sabes, ha dicho, bueno, se lo merece Froilán Arencibia por ser quien es, por ser un seguidor del régimen cubano, pero nadie quisiera estar en ese papel, ¿no? Nadie quisiera estar presentando una delegación extranjera en un país siendo periodista y que el presidente de ese país te diga, no, espérate un momento, tú estás equivocado, aquí no hay primeras damas, en México no hay primeras damas, no quieren aceptar el papel, pero ese es el papel que pero tienen. Lo juegan muy bien cuando ella se pone un par de zapatos que no se la puede poner la cubana que vive en La Lisa o la cubana que vive en Moa, ¿eh? Eso lo juegan muy bien cuando trae sus carteritas que no las suelta, que eso tampoco es protocolar, la han criticado muchísimo porque las mujeres, las primeras damas no llevan una carterita a las recepciones como va ella, la gente dice, ¿para qué? ¿Para echar los bocaditos?
¿Eh? ¡Qué lengua la tuya!
Entonces después tú dices que yo la cojo con ella, pero es que hacen cosas
para llevarse la mantequilla,
para ir al buffet y llenar la carterita de comida. Señores, tienen que parar esta visita. Volvemos y repetimos, de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy polémica en medio de una situación tan difícil que está viviendo el país, deshacerse en halagos con un presidente que ha encarcelado a tantas personas, a tantos jóvenes, tantas mujeres encarceladas, señores, a esas que sí no son primeras damas y que no se pueden montar en un avión para ir a una recepción a un país. Entonces, con la contratación de médicos, las vacunas, la visita a Raúl y deshacerse en halagos, la orquesta Faile tocando en medio del dolor de esas familias, pensando en sus familiares que han fallecido y los que están todavía ahí, que no saben si están vivos o muertos, en fin. Es una visita que no debió realizarse, que primeramente se dijo que era sobre acuerdos migratorios y al final el tema de los acuerdos migratorios, si lo tocaron fue por debajo de la mesa, como dice el tema musical, y no ha salido todavía a la luz exactamente cuáles fueron los puntos importantes en materia migratoria.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tremendo trabajo.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada más que completa para hoy, martes 10 de mayo. 16 partidos, incluyendo una doble cartelera entre los Tigres del Detroit y los Atléticos de Oakland. Dicha doble cartelera comienza a la 1:10 de la tarde. Los lanzadores Escubal y Montas para el primer partido de esa doble cartelera. No sabemos quién va a lanzar los próximos dos. A las 6:30, los Dodgers de Los Ángeles, uno de los mejores equipos del viejo circuito, contra los Piratas en Pittsburgh. Gonsolin para los Dodgers con promedio de 2-0 contra Wilson. A las 6:40, los cerveceros de Milwaukee contra los Rojos de Cincinnati. Por supuesto que Cincinnati, ustedes saben, tienen el peor promedio de todo el béisbol de las mayores. Peralta contra Green, los abridores. Los Mets de Nueva York, el equipo que tiene 20 victorias y 10 derrotas, contra los Nacionales de Washington, que tienen justamente el récord opuesto, 10-20. Corbin será el lanzador para el equipo en la capital norteamericana, 0-5, con efectividad de 7.16 para Patrick Corbin. Los Azulejos de Toronto están esta noche en el Bronx contra los Yankees de Nueva York. Kikuchi abrirá para los Azulejos, tiene efectividad de 4.35 contra Severino, que tiene 2 victorias, 0 derrotas y 3.75 de efectividad. Los Medias Rojas de Boston en Atlanta a las 7:20, Whitlock contra Wright. Los Astros de Houston versus Minnesota a las 7:40. Orioles de Baltimore. A propósito, sí, para Houston va a lanzar Justin Verlander, que tiene 3 victorias, 1 derrota y efectividad de solamente 1.93. Por Minnesota, Ryan, que lo crean o no, mejor que Justin Verlander, 3 victorias, 1 derrota y efectividad de 1.63 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. A las 7:45, los Orioles de Baltimore de visita en San Luis versus Cardenales. A las 8 p.m., los Reales de Kansas City contra los Texas Rangers. Keller contra Pérez. Pérez tiene 0 victorias, 2 derrotas, efectividad 2.25. A las 8:10, los Indios de Cleveland, ahora que se llaman Guardianes de Cleveland, contra los Medias Blancas de Chicago. Quantrill contra Giolito. Giolito tiene efectividad de 3.20, 1 victoria, 1 derrota. Los Tampa Bay Rays contra los Angelinos de Anaheim a las 9:30 por Tampa Bay Kluber, 1 victoria, 1 derrota, contra Detmers, que tiene efectividad de 5.32. A las 9:40, los Cachorritos de Chicago en San Diego. Clevinger va a ser el pitcher para los Padres, efectividad 5.79. Los Phillies de Filadelfia, que hasta ahora no han comenzado muy bien, que digamos, con promedio de 12-16, contra los Marineros de Seattle. Y Seattle tiene 13-16, Ray va a lanzar para Seattle, 2 victorias, 3 derrotas, efectividad 4.38, Nola para los Phillies de Filadelfia. Los Marlins de Miami de visita en el desierto de Arizona esta noche a las 9:40. Luzardo, el abridor para los Marlins, 2-2 con efectividad de 3.08. Y Madison Bumgarner, el veterano, el zurdo para los Diamondbacks de Arizona, una victoria, una derrota, efectividad de 1.50. Hasta ahora los Diamondbacks jugando mucho mejor de lo que todo el mundo se imaginaba, 15 victorias y 14 derrotas. Y por último, a las 9:45 esta noche, en la hermosa bahía de San Francisco, los Rockies de Colorado contra los Gigantes, equipos que tienen el mismo promedio idéntico, 16-12. Sensatela es el lanzador para los Rockies, 2 victorias, 1 derrota, efectividad 3.75 contra Wood por los Gigantes, que tiene 2-2 con efectividad de 4.38. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Gracias por la sintonía de Tempranito y de mañana. Ya gracias al Jackycito que está ahí limpiando la cámara para seguir mirando a través del lente a quienes mira.
Qué envidia. Jackycito,
cuando te vayas de vacaciones, por favor.
Qué envidia la tuya. Qué envidia la tuya.
Por algo, nuestro gran amigo y meteorólogo y cartomántico Lázaro Domínguez había hablado del gran pintor Miguel Ángel, porque un día como hoy, 10 de mayo, pero de 1508, en Roma, Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina. Habíamos dicho que se pasó alrededor de 4 años. Dice la leyenda que estaba pensando cómo era que iba a pintar los frescos, obviamente, eso es un puntal extremadamente alto, y dijo, lo pinto de pie, lo pinto acostado. Dice la leyenda que lo pintó acostado, dicen que no, que él le habían sugerido que pusiera unos andamios colgantes del techo, y él dijo, como yo voy a poner unos andamios que cuelgan del techo, cuando termine la pintura, que quite el andamio, los huecos en el techo se van a quedar. Entonces, ¿qué hizo? Él construyó su propio andamio e hizo unas perforaciones en las paredes, cerca de las ventanas, en las cuales él podía elevarse sobre tablas que había puesto, como se hace ahora en la actualidad, más o menos. El tipo estaba escapado. Miguel Ángel estaba escapado.
Un adelantado. Miguel Ángel, el adelantado. Le decía.
Y entonces, que él había preferido pintar parado. Y yo digo, bueno, yo no estaba ahí. Yo no sé si Viñoli sí, pero no se acuerda. Yo no sé si pintó parado o pintó acostado. Lo cierto es que le quedó el juicio final, le quedó perfecto. Y si pintó acostado, claro, es como quiera, es que pintar un techo. Usted se pone a pintar un techo con un rolo y se cansa. Porque con el pescuezo para arriba, imagínate tú empezar a pintar
detalles.
Con ese detalle y mirando hacia. Tiene que haber cogido un dolor en el pescuezo.
Pero qué genio.
Wow. Qué genio. Bueno, le quedó.
¿Tú vas a pintar algún día? Dale, presenta lo que viene.
No sé pintar ni un barquito.
Ni un monigote.
Ni un monigote. No, sí, estoy frío. Bueno, pues saludos a Miguel Ángel, donde quiera que se encuentre, en el aire, en el cielo, en una nube, donde quiera que esté Miguel Ángel. Qué bien le quedó. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toto.
Y hablando de Miguel Ángel, yo lo conocí a Miguel Ángel. Miguel Ángel Alonso, mi suegro, así que no es extraño. Y para variar, vamos a las noticias con el boletín de las 7 de la mañana. Cuba busca la inversión extranjera e incentivar la llegada de visitantes. El año 2022 comenzó a la baja, sin el ritmo necesario para alcanzar la meta de los 2.5 millones de turistas, 2 millones y medio de turistas, fijada para o por el oficialismo. Luis Guardia con este informe.
El régimen dice que la recuperación del turismo ahora será para el 2023. El oficialismo apuesta a la Feria Internacional de Turismo inaugurada en Varadero, principal destino de sol y playa cubano. El turismo en Cuba ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020. Tras la llegada de la pandemia, las autoridades gubernamentales optaron por cerrar las fronteras y la no llegada de visitantes provocó la paralización de prácticamente todos los negocios que dependían de ese sector. En 2021 reabrieron los cayos al norte de la isla, pero los vacacionistas apenas arribaron al país.
¿Están listos los 10 aeropuertos internacionales para esta apertura?
En noviembre pasado, oficialmente la isla reabrió sus fronteras, pero los visitantes no llegaron según lo previsto, con la excepción del turismo ruso.
El poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra ucrania, usted sabe.
Tras la pérdida de este debido al cierre del espacio aéreo europeo a Moscú como respuesta a la invasión militar del Kremlin a Ucrania, la mayor de las Antillas perdió a su principal actual mercado emisor de visitantes. Cuba busca con esta feria la inversión extranjera e incentivar la llegada de visitantes. 2022, según los entendidos, comenzó a la baja, muy por debajo del ritmo necesario para alcanzar la meta de 2.5 millones de visitantes fijada por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización civilista Human Rights Watch manifestó su preocupación por las amenazas constantes que ha estado recibiendo la periodista independiente cubana Cintia de la Cantera Toranzo por parte de la seguridad del Estado en La Habana. A través de la cuenta de Twitter, Juan Papier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación o la preocupación de la entidad por las graves denuncias de las intimidaciones en contra de la periodista cubana Cintia de la Cantera Toranzo. Human Rights Watch exigió al régimen de La Habana que cese los abusos en contra de los periodistas independientes en Cuba al considerar que los cubanos tienen derecho a informarse. La comunicadora independiente Cantera Toranzo denunció en su cuenta de Facebook que el 21 de abril, durante un interrogatorio, el represor, que se identifica como el primer teniente Manuel de la Policía Política, le comunicó o le conminó a hacer pública su renuncia a la profesión. La periodista independiente consideró que el aparato represivo cubano tiene en sus misiones fundamentales acallar las críticas y la difusión de información que no complazca al régimen. La administración de Nicolás Maduro y la de Irán ratificaron el compromiso bilateral de profundizar los mecanismos de cooperación en materia petrolífera. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió recientemente con el ministro de Petróleo iraní de visita en Caracas. Este encuentro se produce 2 meses después de que una delegación estadounidense de alto nivel visitara el Palacio de Miraflores con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. En ese momento surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela reanude el suministro de petróleo a cambio de un alivio de las sanciones. Pero la relación Caracas-Washington se mantiene sin cambios y el economista Francisco Monaldi destaca que ante la posibilidad de que la Casa Blanca no llegue a un acuerdo con Venezuela, entonces Irán y Venezuela continuarán su cooperación.
Se da una situación muy curiosa en que dos aliados de Venezuela, Rusia e Irán, tienen incentivos que son contradictorios a Venezuela. Pero por otro lado, ante la alternativa de que Estados Unidos no negocie ni con Irán ni con Venezuela, los iraníes claramente y los venezolanos y Maduro están señalizando, creo yo, que bueno, nosotros tenemos una alternativa.
El exdirector de la estatal petrolera venezolana, José Toro Hardy, expresó que a pesar de los posibles acuerdos para elevar la producción, a su juicio, es un objetivo imposible de lograr debido a que actualmente no hay transparencia en la industria petrolera venezolana.
Son concesiones o contratos que quieren asignar a dedo sin que los venezolanos sepamos cuáles son las condiciones para el país. Yo no estoy seguro de que las inversiones así logradas terminen siendo beneficiosas para Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo durante el fin de semana a 58 migrantes procedentes de Cuba, según lo informara la organización a través de Twitter. Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y agencias locales respondieron durante el fin de semana a 6 eventos de contrabando marítimo en los cayos de la Florida y detuvieron a 58 migrantes cubanos, escribió el agente de jefe de patrulla Walter N. Slosar. Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha respondido a 104 intentos de contrabando marítimo en el estado de la Florida. El gobierno de los Estados Unidos y oficiales de la Guardia Costera advierten en numerosas oportunidades de los peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y de ponerse en las manos de contrabandistas de migrantes. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana. Exilda.
Espérate, espérate. Yo voy a seguir aprendiendo de los mayores, pero espérate. Te mando un saludo al cubano de Finlandia. ¿Viste lo que dije? Aprender de los mayores.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Dice el cubano de Finlandia que si tú no has hallado ninguna linterna interesante en las tiendas de segunda mano.
Cancélalo ahí, bloquealo.
No, aquí no bloquealo. Se bloquea a nadie. Aquí no
bloquealo ahí, sácame el...
No.
Gracioso que es el cubano.
A ver, sigue, para aprender de ti. De los sí, mayores que saben tanto.
La respuesta al cubano de Finlandia es sí, de vez en cuando le he hecho mano a una linternita nueva.
Aunque no sirva, la guarda.
Yo colecciono linterna. Por cierto, de esas cosas, estábamos hablando de los garajes sell, esas tiendas de garaje que se hacen. En una oportunidad pasé por una casa y estaban vendiendo esos muñecos de goma que tienen una base grandísima de agua. El muñeco es ajustable y sirve para entrenar boxeo y hacer kickboxing, vaya, darle pata de piñazo, en otras palabras. Ese aparato vale alrededor de $370, 325, 300 y pico, una barbaridad. Bueno, pues yo pasé y estaban en este garaje sell que uno busca en el teléfono, en una aplicación, los garajes sell más cercanos a la casa, y pasé por esta casa y lo compré nada más y nada menos que en $50. Y tú dices, ¿cómo es posible que una cosa que cueste 300 y tantos dólares te la vendan en $50? Porque sobre todo aquí la gente se aburre rápido de los aparatos de hacer ejercicio.
Sí,
y
rápido.
Son las cosas que más
se venden.
Económica uno compra después de segunda mano, que además a mí no me importa para nada comprar un equipo de segunda mano. De hecho, todos los que tengo y he tenido son de segunda mano y son carísimos. Y los he comprado súper baratísimos. ¿Por qué? Porque viene
porque
el tipo... No. Hay que saber comprar con inteligencia. Viene un tipo y dice, me voy a comprar este Hércules. Y se lleva el Hércules para la casa, empieza a hacer ejercicio. A los 15 días, el tipo se aburre. Al día 16, la mujer le dice, Pancho,
eso molesta.
Estás cogiendo el aparato de hacer ejercicio para poner la ropa sucia, para colgar los pecheros, para tirarle arriba la colcha del perro, para que esto y lo otro. Y entonces la mujer, a partir del día 16, dijo eso. Del 17 se vuelve un ogro y ya Pancho el 18 está queriendo salir del Hércules. ¿Qué es lo que hace que ese aparato de hacer ejercicio, que le costó probablemente $2,500, dice, lo voy a poner en 300.
Claro, para entonces, salir rápido de
para
eso.
Para salir de rápido, no solamente del aparato, sino de la lengua de la mujer. Y entonces, por $300, Pancho es feliz. Sí, perdió 2,000, no hizo ejercicio, no ganó músculo, no perdió libra, pero le dio paz. Perdió 2,000 pesos y está feliz porque ya su mujer la va a enchuchar con otra cosa. La va a coger con otra cosa, pero Pancho perdió 2,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace el comprador inteligente? Dice, pero usted no sabe lo que está vendiendo, porque este Hércules vale 2,300 pesos, lo está vendiendo en 300.
Así mismo es.
Y enseguida le dice, espérate un momentico, Pancho, dame el número de teléfono.
Deja Pancho.
Y te llevas el aparato. Esas cosas también se encuentran en los garajes.
Garaje es el que ya son muy populares en Cuba también. Tienen que sacar permisos y todas esas cosas, pero bueno, la gente está vendiendo así en sus casas.
Y joyas, sobre todo. Señores, cuando aquí uno va a buscar, en dependencia de lo que tú quieras buscar, y oigan para que aprendan, porque si alguien tiene previsto hacer algún itinerario que termine en el municipio cabecera de Miami, esto es muy importante. Si usted va a buscar, por ejemplo, una podadora de césped, una manguera, una pinza, un serrucho, usted no puede ir a los barrios de la gente que son millonarias. ¿Por qué? Porque esa gente ni se ruchan, ni podan el patio, ni tienen herramientas. Porque los carros son nuevos, tienen garantía. No salen a regar el patio ni a cortar la hierba porque tienen jardinero. Y no salen a hacer ninguna de esas series, a regar las matas porque tienen un regadero de eso, un servicio de eso automatizado que cuando cae la noche se dispara. Entonces, no. Tú vas a buscar ese barrio, un tapiz oriental, una cosa de la India, un marco, un cuadro, un busto, juegos de madera buena, de cuarto, de comedor o lo que sea, cosas de billete. Entonces, si tú vas a otro tipo de reparto donde vive la gente del pueblo, ahí te encuentras la pelota de básquet, los martillos, los serruchos, las podadoras.
¿A dónde él va? Él va mucho por ahí.
No, independencia de lo que yo quiera, yo voy a un garaje sale que esté en un sitio o voy a un garaje sale que esté en otro sitio. Eso, caballeros, son tips.
¿Han escuchado una disertación ofrecida de garaje sale por Alfredo Jacomino? Ve, yo siempre estoy aquí aprendiendo de los mayores, siempre.
Claro.
Siempre. Porque la voz de la experiencia.
Exilda.
Es la voz de la experiencia.
Exilda, si tú vas ahora mismo a comprarte una bicicleta en una tienda de bicicleta, ahí en la 40 que está Cycle World, es una tienda de bicicleta.
Yo no sé montar bicicleta.
Bueno, con bicicleta con ruedita, chicas, ponle la ruedita, pero vamos a hacer el cuento, ponle ruedita, un velocípedo, Exilda, caramba, un velocípedo.
Tírame por la loma de Tropical Park, para abajo.
Si usted va a comprarse una bicicleta a esa tienda que es especializada en bicicletas, ahí no hay bicicletas que cuesten 300 ni 400 dólares, ni 500 pesos. Ahí la bicicleta más barata empieza de 1,000 para arriba y empieza a haber 1,000, 1,200, 1,500, 3,000, 4,000, 7,000, 8,000, 10,000. Te encuentras bicicletas que valen 10,000 pesos y tú dices, pero esta bicicleta vale 10,000. Sí, esa bicicleta vale 10,000 pesos. Nosotros teníamos aquí un colega de trabajo, Ferro, que en paz descanse. No se murió, está descansando, pues se retiró. Ya está viviendo la dulce vida, se retiró. Ferro, que en paz descanse. Ferro era ciclista. Y Ferro tenía bicicleta de 11,000, 12,000 dólares por ahí. Que tú la coges, son fibra de carbón, no sé qué, no sé cuánto, que tú la levantas con un dedo porque no pesan absolutamente nada. Claro está.
Está echando para adelante a Ferro.
No, es verdad.
Y si la mujer está escuchando y a lo mejor le dijo el precio diferente, eso pasa. Ya lo echaste para adelante.
Es verdad.
Dice Miguel que usaba un Bowflex para enganchar la ropa.
Bueno, ahí lo tienes. Para la gente en Cuba que no sabe, es un Bowflex, es una especie de Hércules, pero en lugar de tener la pesa, con el peso libre, lo que tiene son flejes que hacen como si fuera de muelles, que es como si fueran muelles. El Bowflex son esas
ya
barras
flexibles. Después cuenta.
Estoy levantando la mano como si estuviera haciendo.
Sí, pues como si te estuvieran viendo. Exacto. Presenta lo que viene
es
ahora.
Es por radio, pero bueno, yo tengo las manos arriba ahora y estoy haciendo el aparato. Ese es el Bowflex. Tiene diferentes flejes de eso y es
como se
enternece. Oye, tranquila, que esto hasta las 9. Si yo no hablo, tienes que hablar tú. Vaya.
Yo estoy aprendiendo los mayores, sigue.
Entonces vamos a dejar que Viñol hable. El deporte con los grandes de este martes. Edemio Navas nos entrega la... Si Edemio no estaba hoy, ¿por qué estaba Pepe? ¿Por qué va a estar Edemio? Bueno, no puedo caer en ese tipo de preguntas. Me han abierto los ojos.
Elevándose y bueno, haciendo ese tiro elegante para convertir 3 puntos con el equipo de los supersónicos. Este muchacho espigado, altísimo para la edad que tiene, va a ser alguien en el baloncesto. Y bueno, llegó a la NBA, que es el baloncesto de más clase, el de más nivel a nivel global. Porque llegar a la NBA fue más que un sueño para ti, Borrell.
Más que un sueño. Te diría que fue algo que el destino me puso. En realidad, uno siempre, por la idiosincrasia nosotros, de estar en Cuba, de no tener conocimiento de lo que es la liga, de cómo funciona, cómo se juega, uno sabía que existía, pero no era algo que uno pensaba que era posible.
Sí, sí. Ahora, Lazarito Borrell, el hermano de una de las grandes jugadoras de todos los tiempos, ¿no? También de Villa Clara. Leonor Borrell, para mí, una de las grandes en todos los tiempos en el baloncesto rama femenina. ¿Cómo llegó Lázaro Borrell ya con destacada actuación en la ida y en la parte central de Cuba, ¿no? En lo que era la provincia ya en esa etapa de Villa Clara. ¿Cómo te captaron para la ESPA Nacional Juvenil ya, bueno, viendo tus resultados, ¿no? En Juegos Nacionales Escolares y ya muchachito, ya con 16 años y más de 6 pies de estatura.
Mira, como te dije, yo siempre tuve la suerte de que yo siempre jugaba una categoría superior a la mía. Yo me acuerdo que yo todavía siendo 15 y 16, a mí Néstor Trujillo, que en paz descanse, me invitó en el verano a un entrenamiento del equipo juvenil y me llevó a los juegos juveniles de la amistad, que se llamaban los JJA.
Sí, eso fue donde fue Hungría, ¿no?
En los distintos países europeos, sí, del campo socialista.
Sí.
Y yo fui a esos juegos. Él me invitó y yo fui. Después fui a mi segundo JJA, ya siendo juvenil de categoría. Y como siempre estuve jugando por encima de mi categoría, entré rápido en los famosos Lobos de Villa Clara. Ya con 15, 16 años estaba jugando en los Lobos. Y por el desarrollo que tenía, por la calidad que tenía, rápido entré a lo que fue el equipo nacional. Sí. Porque de hecho, mi año en la ESPA Nacional, yo era matrícula de la ESPA Nacional, pero yo practicaba con el equipo nacional.
Eso ya no se ve y casi nunca se ha visto. Ser juvenil, estar en la ESPA y ser miembro del equipo nacional en Cerro Pelado.
Yo tuve la dicha de eso. De hecho, creo que ese año yo estaba invitado en el equipo nacional porque en Villa Clara no me dejaban jugar. Yo no jugué los partidos completos del torneo nacional. Pero como todavía estaba muy joven, yo jugaba los juegos que eran de local nada más, los juegos que eran en Villa Clara nada más. Y creo que ese año hasta me lesioné. Entonces, sí, por eso yo fui de invitado al equipo nacional.
Sí.
Porque si no hubiese hecho el clic directo al equipo nacional y no hubiese ni pasado por la ESPA Nacional.
Sí. Bueno, en esa etapa estamos hablando ya 88, 89, casi 90, jugando, en, como tú dices, JJA, Juegos de la Amistad, ¿no? Que se realizaban, sí, indistintamente en lo que era el bloque soviético, ¿no? Lo que era la disuelta Unión Soviética, lo que era la República Democrática Alemana, después se unificó en 89, Checoslovaquia, después se dividió la República Checa y Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. ¿Cómo te fue en esas dos versiones de los JJA?
Mira, la primera, más allá de que yo fui de invitado, jugué poco. Imagínate, yo era juvenil, yo era 15 y 16, era juvenil, un equipo formado. Yo fui como país ganando experiencia y jugué poco, pero ese torneo quedamos segundo. Y después en la que yo sí ya fui como jugador, si mal no recuerdo, quedamos tercero.
Sí, una buena labor, porque estamos hablando de que había equipos ahí que tenían basquetbolistas de gran calidad. Yo me recuerdo, ya yo trabajando en la última etapa mía en la televisión cubana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1990 en Ciudad de México, no en México, que Lázaro Borrell fue noticia, brilló, se destacó, fue uno de los mejores basquetbolistas ahí, no solamente el equipo Cuba, sino los centroamericanos, y no solamente eso, sino que yo leí en los cables en esa época, ¿no?, que había un sinfín de scouts de la NBA viéndote jugar, porque en ese centroamericano del año 90 acabaste a Lazarito.
Sí, desgraciadamente, bueno, por la política que siempre existía en Cuba, esas son cosas que nunca se hubiesen podido lograr de uno seguir toda su carrera en Cuba. Yo creo que no solo la NBA. Sí.
7:23 minutos de la mañana.
El miércoles fueron anunciados los músicos que este año ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre ellos, la banda New Wave Duran Duran, la cantautora Carly Simon y la artista country Dolly Parton, quien, cuando su nominación fue anunciada en febrero, dijo que no merecía tal honor. También formarán parte del Salón de la Fama Lionel Richie y Rhythmix, es el dúo de Annie Lennox y Dave Stewart, el rapero Eminem y Pat Benatar. Esta semana, en la muy concurrida gala del Met en Nueva York, la actriz Glenn Close dijo que falta menos para que se concrete la adaptación cinematográfica de Sunset Boulevard. Glenn Close originó el papel de Norma Desmond en Broadway en 1994, antes de volver al papel en la reciente reposición. La película lleva años en desarrollo. La adaptación está basada en el musical de Broadway, Sunset Boulevard, de Andrew Lloyd Webber. A su vez, el musical está inspirado en la premiada película de Billy Wilder. Por cierto que Andrew Lloyd Webber anunció esta semana que su nuevo musical, Cinderella, Cenicienta, que cerrará en Londres el 12 de junio, llegará a Broadway en marzo de 2023.
Welcome to my show.
Supernature, el segundo especial de Ricky Gervais en Netflix, se estrena a escala mundial en mayo 24. Netflix dio a conocer en un comunicado que en Supernature, Gervais da su opinión sobre las reglas de la comedia. El primer especial de Gervais, Humanity, hizo su debut en 2018. Gervais concluyó recientemente la tercera y última temporada de su comedia de Netflix, Afterlife, y está trabajando actualmente en otro set al que llama cariñosamente Armageddon. 1979, Toto llega al número 48 de la Hot 100 con Georgie Porgy. La canción de David Page no tuvo gran figuración en las carteleras, pero es una de las favoritas de las emisoras de radio adulto contemporáneo. Toto son los mismos de África, Rosanna y 99. 2021, la cantautora británica Griff debuta en las listas de Spotify Live y Apple Music con Black Hole, de su álbum One Foot in Front of the Other. El tema de la ganadora en la categoría Rising Star de los premios Brit fue un éxito en Gran Bretaña, Bélgica, Nueva Zelanda y emisoras de radio en Polonia. Black Hole fue escrito por la propia Griff, cuyo nombre es Sarah Faith Griffiths. Y ella es Roseanne Cash. En 1981, su tercer álbum de estudio, Seven Year Ache, llegó al primer lugar de la cartelera de álbumes country. Roseanne Cash es hija del legendario artista country Johnny Cash. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete, 26 minutos de la mañana y ahora frotándose los dedos porque amenaza con la primera perturbación ciclónica. Está Lázaro Domínguez.
Sí, pero ahora vamos a dejar la perturbación ciclónica. Vamos a cruzar el Atlántico.
Te vas para Cabo Verde.
Y entonces vamos a venir de Cabo Verde ahí a acercarnos a las costas de las Carolinas. Porque ahí, Alfredo y Exilia, tú no me dejas Exilia por ahí solita, no. Siempre tenla en cuenta.
¿Tú oíste lo que ella dijo de ti hace media hora? Me voy de lengua.
Yo dije.
Porque yo dije, Lázaro.
No. Yo
¿qué
dije.
Dicho, ¿qué dicho
yo
ella,
dije, mira, Jacomino, tienes que creer fielmente en lo que diga Lázaro Domínguez en el parte Lázaro. Del tiempo.
Dice, no le hagas caso a Lázaro. Dice, ay, ¿qué dije?
Ay, muy bueno, muy bueno. Oye, también vamos a saludar a Ferro, que tú sabes que fue parte sí. de la familia.
Sí, señor.
¿Te acuerdas, Ferro?
Sí, me acuerdo.
Oye, ¿no? Así que tenía buena bicicleta, por lo menos hacía buena cámara. Eso, era muy bueno.
Sí.
Bueno, después de saludar a Ferro, tendremos que desde un centro de bajas presiones sobre de 1.008 milibares frente a las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que llega hasta el grupo norte de las Bahamas y penetra a la costa norte de la Florida por las vecindades de Daytona. Pero por delante de este sistema frontal se aprecia una hondonada acompañada de nublados y lluvias sobre la región central de las Bahamas. Penetra el canal viejo de Bahamas hasta el norte y cerca de las provincias centrales cubanas. Así que hay actividad de lluvias en la zona del, ahí al norte de Caibarien, al norte de la región central. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte esta tarde. Las máximas llegarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25. Los vientos norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje al litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Café.
Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía y gracias a todas las personas que nos escriben.
Angelito.
¿Qué dice Angelito?
Está reportando sintonía. Gracias.
Gracias, Angelito. Bueno, Exilda, hace rápidamente voy a hacer esta historia. Creo que no la llegamos a comentar aquí en Tempranito. Hace unos días atrás, una señora que trabajaba en el Departamento de Prisiones de aquí de Estados Unidos, o sea, una policía, una señora, una mujer policía de cárceles y prisiones, tenía su último día de trabajo y se le ocurrió la mala idea de liberar a un preso extremadamente peligroso. Ambos...
De huir con este preso. Vamos a hablarlo bien. Bien claro.
Exacto, exacto.
Ella le estaba dando tratos especiales, disculpa que te interrumpa. Todo el mundo dice que...
Estoy acostumbrado a eso.
Ah, sí, ya tú estás acostumbrado y tienes que aceptarlo. Que le estaba dando tratos especiales en la cárcel. Sigue.
Sí, el señor y ella compartían el mismo apellido, White. No eran familia, pero de alguna manera este hombre, que era mucho más joven que ella, la convenció, sabrá Dios qué cosas le dijo, y ella, según he leído, pues le traía esta comida casera que ella preparaba. Sí. Vendió la señora su casa, la policía vendió la casa que tenía, era una especie de rancho, mucho más barata de lo que en realidad costaba la casa. Cogió el dinero y se fugó con el hombre. La señora era el último día de trabajo que tenía. La policía había sido excelente durante todos los años. De hecho, fue una sorpresa para los superiores que esta persona se comportara de esa manera. Dijeron todos maravillas del comportamiento de ella durante todos estos años. Lo cierto es que la ayudó a escapar. Bueno, la policía lanzó una feroz persecución porque el hombre... con David, el hombre que era extremadamente peligroso, y bueno, finalmente la policía los descubrieron, hicieron una llamada, los empezaron a perseguir, los arrestaron, ella se dio un tiro, terminó muriendo, y entonces el hombre lo arrestaron nuevamente y lo han conducido a prisión. Ahora
un criminal, súper peligroso. Exacto, a saber qué pasó por la mente de esa señora, qué utilizó este hombre para llevarla a esto, ¿no? Son cosas de la vida.
El hombre, imagínense ustedes qué clase de personaje era el compañerito este, que estaba sentenciado a 75 años de cárcel. El hombre tenía 38 años, la tenía, ¿no? Tiene 38 años, la policía tenía 56. Bueno, son las 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toro.
Muy bien, muchas gracias. Y después de esa triste noticia, pasamos a otras que no son tan alegres, pero que son reales. Ascienden a 40 los muertos por explosión del Hotel Saratoga en La Habana, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP. En una nota informativa, el MINSAP indicó que hasta las 6:30 de la tarde del lunes, 94 personas habían resultado lesionadas, de ellas 18 se encuentran hospitalizadas, 36 pacientes recibieron el alta médica y 40 fallecieron. Una organización defensora de las libertades fundamentales se pronuncia por el cese de la represión contra los comunicadores cubanos Ángel Cusa y Claudia de la Cantera. Yolanda Huerga informa.
La organización Artículo 19 expresó su alarma por la detención arbitraria del activista cubano Ángel Cusa Alfonso, luego de que divulgara la explosión ocurrida el pasado viernes en el Hotel Saratoga de La Habana.
Artículo 19 manifestó su preocupación por dos hechos que restringen y violan el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la información.
Dijo Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centro América y el Caribe de la entidad.
Uno es el caso del cubano Ángel Cusa, quien se encuentra detenido desde el 7 de mayo por haber transmitido en vivo en su página de Facebook los primeros minutos del incidente ocurrido el pasado 6 de mayo en el Hotel Saratoga.
Cusa Alfonso está preso en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villamarista. Asimismo, artículo 19 hizo un llamado urgente al gobierno de la isla para que cesen las hostilidades contra la periodista independiente Cintia de la Cantera.
Todos los interrogatorios que la seguridad del Estado ha tenido conmigo, en dos interrogatorios en los que, como otros colegas, he sido amenazada y forzada a dejar el periodismo, que es lo que ellos están buscando, silenciar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí dentro de la isla.
En febrero de 2022, las autoridades impusieron una multa de 3,000 pesos bajo el decreto 370 a la comunicadora.
Según estos oficiales, a ellos les sirve como un antecedente para abrirme un proceso legal. Ellos ahora están buscando amedrentar a todos los periodistas y activistas también con el nuevo Código Penal.
El Código Penal, previsto para discutirse por la Asamblea Nacional el 14 de mayo, incluye sentencias de privación de libertad de entre 4 y 10 años a quienes apoyen, fomenten o reciban recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías William Flores de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 61 cubanos el lunes tras 7 encuentros frente a los Cayos de la Florida. El teniente coronel o el teniente Connor Ives del Distrito 7 de la Guardia Costera con sede en Miami declaró que si no fuera por los barcos y aviones que patrullan las aguas, los resultados de esos viajes podrían haber sido muy diferentes y que no hay mayor misión que salvaguardar vidas en el mar. Desde el 1 de octubre del año 2021 hasta el presente, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 1,689 cubanos en comparación con 838 de la isla registrados en el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre. En Venezuela, después de 19 meses detenido, comienza la audiencia de juicio oral contra el periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño. Fue trasladado a los tribunales este lunes 9 de mayo de manera sorpresiva a las 5 de la tarde para iniciar su audiencia de juicio, en la que el Ministerio Público presentó las acusaciones en su contra. La abogada María Alejandra Poleo dijo a Radio y Televisión Martí que luego de que Carreño se presentó, su defensa tomó la palabra.
Se le dejó claro al tribunal que Roland Carreño es inocente y que en el curso del juicio su defensa demostrará que los elementos incriminatorios presentados por el Ministerio Público carecen de toda validez legal.
Poleo recordó que el régimen obligó a Carreño a grabar un video culpabilizándose de los delitos que posteriormente le imputaron. La próxima audiencia está prevista para el 17 de mayo.
Esperemos en esa audiencia entonces que el Ministerio Público evacúe los medios probatorios que ofreció el tribunal y con ello poder nosotros como defensa desvirtuar la acusación del Ministerio Público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos calificó de absurda la afirmación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que su invasión de Ucrania es defensiva. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin fue absurdo e insultó a la historia al presentar la invasión rusa de Ucrania como una operación defensiva en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
To call this a defensive action.
Él dice que llamar esto una acción defensiva es evidentemente absurdo. llamar a esto otra cosa que no sea una guerra de elección premeditada contra el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania, es una afrenta al registro histórico. Price añadió que es un insulto para quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de esta opresión sin sentido. La Casa Blanca también desestimó el discurso del Día de la Victoria de Putin, calificándolo de historia revisionista, y también calificó de absurda su sugerencia de que la agresión occidental condujo a la guerra de Ucrania. Putin marcó el Día de la Victoria este lunes, celebrando el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, con una gran demostración de poderío militar y un discurso desde la Plaza Roja en Moscú. El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso que culpó a Occidente por el conflicto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La reina Elizabeth II estará ausente del discurso del trono y será reemplazada por el príncipe Charles, informa la agencia de noticias AFP.
La reina no dará este año su tradicional discurso del trono, previsto el martes para inaugurar la nueva sesión parlamentaria en el Reino Unido. Los problemas de movilidad son la razón para la ausencia de la monarca, que según la Casa Real Británica tomó la decisión a regañadientes tras consultar con sus médicos. Su lugar será ocupado por el príncipe Carlos. La salud de la monarca de 96 años es permanente motivo de preocupación. Los médicos le ordenaron guardar reposo en octubre y estuvo una noche hospitalizada para someterse a unas pruebas cuya naturaleza nunca se especificó. Desde entonces ha cancelado su participación en eventos destacados y se la ha visto con bastón y dificultades para desplazarse en sus escasas apariciones públicas. El discurso del trono es uno de los momentos fuertes de la agenda parlamentaria británica. Durante sus 70 años de reinado, la soberana solo ha faltado a esta cita casi anual en dos ocasiones, en 1959 y 1963, cuando estaba embarazada de los príncipes Andrés y Eduardo respectivamente.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 de la mañana en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador realizó una visita el domingo pasado a La Habana y afirmó que su país va a contratar médicos cubanos y que importará una de las vacunas cubanas.
En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas.
Acaban de escuchar las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una visita el pasado domingo a La Habana y está explicando que su país va a contratar médicos cubanos y que importará una de las vacunas cubanas y, como bien él afirma, dijo que serán destinadas para inocular a niños de 2 años en adelante. Una visita muy polémica, rodeada de muchísimas opiniones en medio de una situación como la explosión del Hotel Sara Saratoga, y ha recibido muchísimas críticas de parte de senadores mexicanos y de varios medios internacionales. Por ejemplo, la senadora mexicana Alejandra Reynoso reprochó al presidente su admiración al régimen que vulnera todos los días los derechos humanos en Cuba. Ella dijo: su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl no me incomodan, presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México. Ella también criticó esto de la contratación de los médicos cubanos y ha dicho: ¿por qué no ayudar a los médicos mexicanos? ¿Por qué mejor no se apoya a los médicos mexicanos? Fácil, porque con el pretexto de estos médicos, México ayuda a financiar al régimen de Cuba. Esto lo apuntó la senadora, ella se llama Alejandra Reynoso, en su cuenta de Twitter.
Sí, para los médicos cubanos, obviamente, acosados por la escasez y por los salarios magros que no le alcanza para cubrir sus necesidades, desde el punto de vista individual, cualquiera de estas misiones le sirve como una vía de escape para obtener mayores ingresos. Claro, eso es visto desde la perspectiva del individuo que va y dice, bueno, si en Cuba 5,000 pesos cubanos no me alcanzan, a lo mejor unos cuantos dólares que recibe en México me sirven para enviar a mi familia en Cuba y levantar un poco la economía familiar. Bueno, perfecto. Ese es el punto de vista del individuo. Visto a grosso modo, a ese médico no le están pagando exactamente no sé qué por ciento del salario se está quedando Salud Pública, o sea, el gobierno cubano se está quedando con el salario que le pagan los otros países a esos médicos. En eso consiste la esclavitud que ha sido denunciada por muchísimos médicos que han desertado en Venezuela, en Brasil, en otros países, en todos los continentes. Los médicos han desertado y han dicho, primero, es una explotación muy grande, nos retiran los pasaportes. Bueno, por todo eso han pasado los médicos. Y segunda, bueno, está la opinión de esta política mexicana que dice, no hacen falta los médicos cubanos, pues vamos a potenciar a los médicos que hay en México, a los muchachos que han estudiado, que se han graduado, los médicos que ya tienen experiencia, y vamos a ponerlo en función de cuidar a nuestra población. Son temas obviamente álgidos. Hay un punto que queremos resaltar. Estábamos leyendo en el portal CiberCuba este texto que dice así: en medio del dolor por explosión del Saratoga, Díaz-Canel y el presidente de México, AMLO, festejan con la orquesta Failde. La cena en honor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su esposa Beatriz Gutiérrez ocurrió en el contexto de la visita oficial que realizó el mandatario mexicano a Cuba este domingo. Hay una fotografía donde está Díaz-Canel rodeado de otras personas. Se ve al fondo la orquesta y esto obviamente está situando CiberCuba el contexto de que en medio del dolor del pueblo habanero y del pueblo de Cuba en su totalidad, de buscar en medio de los escombros a fallecidos, a posibles supervivientes, a personas desaparecidas, se está haciendo esta reunión de personalidades políticas de México y Cuba con una orquesta de fondo. Es lo que refiere este periódico CiberCuba, que no fue reportado por la prensa cubana.
No,
obviamente.
No, salió en el periódico El Universal de México y yo lo vi muchísimo en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter comenzaron las críticas de los internautas acerca de este hecho que no llegó, como tú bien dices, a la prensa nacional. Repito, ha sido una visita en medio de la polémica. Muchos dijeron que por qué no se suspendía la visita y se esperaba un momento mejor para que este presidente visitara la isla, no en medio de todo el dolor y el sufrimiento. Muchos están pidiendo que por qué no se ha decretado desde ya, desde que pasó el hecho, un duelo nacional y se paralizaran todas estas visitas, todas las conmemoraciones, todas las festividades. Eso no ha ocurrido, señores, tampoco. La visita es muy polémica. López Obrador se ha derretido en halagos hacia Miguel Díaz-Canel. Dijo que lo considera un extraordinario presidente. Eso lo dijo en su habitual conferencia que hace con los medios de prensa de su país, en la que aborda también todo lo que pasa en México, pero que abordó su reciente visita a Cuba. Y bueno, dijo: Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel, un hombre honesto, un hombre humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano, algo que me da mucho gusto porque es un país hermano. También está esta visita que hizo a Raúl, donde hay una foto donde se ve a los dos y dijo, bueno, está alejado de la política, pero es parte de la historia. También hay que hablar de este desliz que tuvo el periodista, desliz que no es culpa de él, porque a él le dan un papel donde tiene que leer y él presenta a las primeras damas de los respectivos países y dice, están con nosotros también las primeras damas, y lo que se ve es como Miguel Díaz-Canel rompiendo totalmente el protocolo que tiene que tener un presidente, porque si tú quieres aclarar algo de esa manera, tú no tienes por qué hacerlo así, en el medio de una visita con dignatarios, con mandatarios, con senadores, interrumpir al periodista y decirle que en Cuba y en México no hay primeras damas, que son mujeres que trabajan, que tienen su trabajo, pero que no son primeras damas. Y todo el mundo comenzó a cuestionarlo y a decirlo, a decirle, bueno, no son primeras damas. ¿Y quién financia el viaje de Liz Cuesta cuando va con él a los diferentes países y que se está presentando como su primera dama? Claro. Que la lleva de la mano y que en las recepciones es su primera dama. Es un título que ellos han intentado eliminar porque eso es un título que tiene rezago del capitalismo y no quieren hablar en esos términos. Pero en el medio de una recepción que el presidente de un país te diga a ti, por ejemplo, como periodista, no, Alfredo, espérate un momento, aquí no se está hablando de primeras damas, con ese tono así tan hiriente y con ese tono tan prepotente, la gente, tú sabes, ha dicho, bueno, se lo merece Froilán Arencibia por ser quien es, por ser un seguidor del régimen cubano, pero nadie quisiera estar en ese papel, ¿no? Nadie quisiera estar presentando una delegación extranjera en un país siendo periodista y que el presidente de ese país te diga, no, espérate un momento, tú estás equivocado, aquí no hay primeras damas, en México no hay primeras damas. No quieren aceptar el papel, pero ese es el papel que pero tienen. Lo juegan muy bien cuando ella se pone un par de zapatos que no se la puede poner la cubana que vive ahí en La Lisa o la cubana que vive en Moa, ¿eh? Eso lo juegan muy bien cuando trae sus carteritas que no las suelta, que eso tampoco es protocolar, la han criticado muchísimo porque las mujeres, las primeras damas no llevan una carterita a las recepciones como va ella, la gente dice, ¿para qué? ¿Para echar los bocaditos?
¿Eh? ¡Qué lengua la tuya!
Entonces después tú dices que yo la cojo con ella, pero es que hacen cosas.
Para llevarse la mantequilla.
Para ir al buffet y llenar la carterita de comida. Señores, tienen que parar esta visita. Volvemos y repetimos, de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy polémica en medio de una situación tan difícil que está viviendo el país. Deshacerse en halagos con un presidente que ha encarcelado a tantas personas, a tantos jóvenes, tantas mujeres encarceladas, señores, a esas que sí no son primeras damas y que no se pueden montar en un avión para ir a una recepción a un país. Entonces, con la contratación de médicos, las vacunas, la visita a Raúl y deshacerse en halagos, la orquesta Fairle tocando en medio del dolor de esas familias, pensando en sus familiares que han fallecido y los que están todavía ahí, que no saben si están vivos o muertos, en fin. Es una visita que no debió realizarse, que primeramente se dijo que era sobre acuerdos migratorios y al final el tema de los acuerdos migratorios, si lo tocaron fue por debajo de la mesa, como dice el tema musical, y no ha salido todavía a la luz exactamente cuáles fueron los puntos importantes en materia migratoria.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Siete 7:53 minutos de la mañana y ahora tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. En esta ocasión vamos a comenzar con los cuartos de final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Para hoy martes 10 de mayo, dos partidazos, damas y caballeros, ambos esta noche. El primero a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, con los 76ers de Filadelfia versus Miami Heat. Esa serie está empatada a dos juegos por igual. La serie obviamente está para cualquiera. Y no solamente eso, a las 10 de la noche, los Mavericks de Dallas en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix. Y adivinen qué, esa serie también está para cualquiera. Empatada 2-2, así que emocionante la postemporada del baloncesto profesional de la NBA con dos partidazos el martes y también el miércoles. Ya sabemos, okay, que los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee estarán jugando en Boston contra los Celtics a las 7 p.m. el miércoles y los Guerreros de Golden State a las 9:30 contra los Grizzlies de Memphis, otra emocionante serie. Así que yo no me acuerdo la última vez que el baloncesto profesional de la NBA estuvo así de interesante en la segunda ronda de la postemporada. Y ahora pasamos al balompié, fútbol, soccer. También está para cualquiera la liga inglesa con el Manchester City de primero con 86 puntos, el Liverpool tiene 83, el Chelsea 67, el Arsenal 66. Esos serían los cuatro clubes ingleses que clasificarían a la próxima Champions, el Tottenham y el Manchester United, así como el West Ham United peleando por un pasaporte a la Europa League. ¿Y por qué estamos hablando de la liga inglesa? Porque justamente esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Liverpool juega contra el Aston Villa. Por supuesto que el Liverpool tratando de despojar al Manchester City del primer lugar de la liga inglesa. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. El Manchester City se ve muy bien, por lo menos en la liga inglesa, después de su eliminación contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions League. El equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, se está poniendo las pilas y su próximo desafío será justamente el 11 de mayo, el miércoles, contra el Wolverhampton, un partido que está muy dentro de sus posibilidades y debería de ganar para continuar al frente de la liga inglesa. Y ahora pasamos a la liga italiana, que por primera vez en más de una generación está para cualquiera. El Milán continúa de primero con 80 puntos. El otro equipo milanés, el Inter de Milán, está de segundo con 78. Con dos jornadas restantes, el Inter necesita no solamente ganar los dos partidos que le quedan, sino que el Milán que pierda uno o por lo menos empate. Así que de cualquier manera, los cuatro equipos italianos que irían a la próxima Champions League, los dos equipos milaneses, el AC Milán y el Inter, luego el Napoli y la Juventus de Turín, Lazio y la Roma irían a la Europa League. El Atalanta está tratando de colarse en la Europa League. Es muy tarde para que ellos ganen la Liga Italiana. Y justamente hablando de la Liga Italiana, en su próximo desafío, el Milán jugará este próximo fin de semana contra el Atalanta, mientras que la Juventus contra el Lazio, la Sampdoria contra la Fiorentina y el Inter de Milán contra el Cagliari. Pero antes de que se juegue la Liga Italiana, este fin de semana, la Juventus de Turín y el Inter de Milán tienen que jugar la final de la Copa Italiana mañana miércoles 11 de mayo. En una final que, por lo menos en papel, se ve muy entretenida y va a ser televisada por lo menos 80 países alrededor del mundo. Así que recuerden, la Copa Italiana, la final es mañana, Juventus contra el Inter, y la Liga se pudiera definir este fin de semana de una vez por todas. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa en este tempranito y de mañana de hoy, martes 10 de mayo. Tenemos la producción de Viñoli, en los controles Teudi, en los deportes Pepe, en el estado del tiempo Lázaro, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Bruno Tokers, en los micrófonos Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, servidor, y ustedes los oyentes, quienes son los más importantes. Gracias a todos los que han escrito, a los que no pueden escribir por la razón que sea, gracias igual.
Bueno, un saludo para todos ustedes que están desde bien temprano escuchando Tempranito y de mañana y que están listos para la aurora, ¿no? Como dice el tema musical. ¿Tú estás listo para la aurora?
Para la aurora.
Algo así dice el tema musical. Tú no le prestas atención al tema musical también escrito como está. Un saludo para los oyentes.
Ah, el tema musical nuestro.
Ay, ay, Teudi, Teudi, ven aquí, te necesito. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Por favor, Teudi.
Un día de esto que voy a...
¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con
esto? Un día de esto que vaya a hacer un garaje sale, voy a poner Exilda a ver si me la compran.
Ajá. Cuidado. Cuidado.
Sí, porque vaya, a lo mejor me dan tanto dinero que me retiro.
Cuidado. Cuidado con lo que tú pides.
8:03 de... Lo voy a pensar, no me cuques. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y efectivamente, continuando con la alegría de Exilda y de Jaco, esa alegría de las primeras horas de la mañana. Continuamos también con más informaciones en Radio Martí. Ascienden a 40 los muertos por la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP. En una nota informativa, el MINSAP indica que hasta las 6:30 de la tarde del lunes, 94 personas habían resultado lesionadas, de ellas 18 se encuentran hospitalizadas, 36 pacientes recibieron el alta médica, pero 40 fallecieron. Las condiciones en que fue apresada en el mismo Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas, donde se realizó la vista de apelación el 18 de abril, son narradas por la dama de blanco, Saíli Navarro, encarcelada por su participación en las protestas del 11 de julio. A continuación, sus declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí desde la prisión de mujeres de Bellotex, donde se encuentra recluida.
En esta nueva vista oral, un ministerio fiscal representado nuevamente por la licenciada Idania Miranda Ferrer, que de manera reiterada dio su espaldarazo al cuerpo represivo, así como testigos que en el acto cambiaron otra vez su declaración para peor. La vista oral terminó con la lectura del documento que daba a conocer mi ingreso a la prisión por mis continuos intentos de tratar de llegar a misa cada domingo, así como el haber interactuado en mi propio hogar con amigos y extranjeros, lo cual podría desencadenar en una posible fuga o evasión de la justicia. De manera agresiva fui sacada de la instalación por parte de una civil. Ubicaron a dos mujeres policías que fueron las que viajaron junto conmigo en el autopatrulla. A las 6:00 p.m. llegamos a la estación de policía de Playa en la propia ciudad de Matanzas para realizar el fichaje. A las 7:25 me trasladaron para la unidad de operaciones Versalles. A las 9:10 p.m. hicimos entrada a la prisión de mujeres. Fue una noche de chinches y sin comer. Además, se me despojó de mi Biblia, la cual me fue entregada 17 días después. Agradezco todas las muestras de solidaridad y apoyo de dentro y fuera de Cuba. Pero como bien expresé en un momento de mi exposición, me siento feliz y orgullosa de haber participado de la manifestación del 11 de julio porque en mi pueblo de Perico no hubo ningún incidente de vandalismo. Expresarse no es un delito. Disentir no es un delito. Hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Que Dios Padre y el Espíritu Santo se apiaden de Cuba y de los cubanos.
La tripulación del escampavías William Flores de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 61 cubanos el lunes tras 7 encuentros frente a los Cayos de la Florida. El teniente Connor Ives, del Distrito 7 de la Guardia Costera, con sede en la ciudad de Miami, dijo que si no fuera por los barcos y aviones que patrullan las aguas, los resultados de esos viajes podrían haber sido muy diferentes y que no hay mayor misión que la de salvaguardar vidas en el mar. Desde el 1 de octubre del año 2021 hasta el presente, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 1.689 cubanos en comparación con 838 migrantes de la isla registrados en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una medida para acelerar envíos de armas a Ucrania. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Zagué, informa.
El presidente Biden facilitó el lunes la aceleración de los envíos de armas de Estados Unidos a Ucrania a través de una ley basada en una medida de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Dice el presidente que está firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante en los esfuerzos por apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en su lucha por defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin. Biden firmó la ley de préstamo y arriendo en la oficina Oval, flanqueado por dos legisladores demócratas y una republicana. El proyecto de ley, que había pasado por el Senado el mes pasado con un acuerdo unánime, fue aprobado abrumadoramente en la Cámara, atrayendo la oposición de solo 10 republicanos. Sobre el apoyo bipartidista a Ucrania, el presidente Biden dijo que era realmente importante. Reconociendo los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha gastado, Biden dijo que ceder ante la agresión rusa es aún más costoso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Venezuela, después de 19 meses de haber sido detenido, se inicia la audiencia del juicio oral contra el periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño. Desde Caracas informa nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo.
Del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño.
Fue trasladado a los tribunales este lunes 9 de mayo de manera sorpresiva a las 5 de la tarde para iniciar su audiencia de juicio, en la que el Ministerio Público presentó las acusaciones en su contra. La abogada María Alejandra Poleo dijo a Radio y Televisión Martí que luego de que Carreño se presentó, su defensa tomó la palabra.
Se le dijo claro al tribunal que Roland Carreño es inocente y que en el curso del juicio su defensa demostrará que los elementos incriminatorios presentados por el Ministerio Público carecen de toda validez legal.
Poleo recordó que el régimen obligó a Carreño a grabar un video culpabilizándose de los delitos que posteriormente le imputaron. La próxima audiencia está prevista para el 17 de mayo.
Entonces el Ministerio Público evacúe los medios probatorios que ofreció el tribunal y con ello poder nosotros como defensa desvirtuar la acusación del Ministerio Público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y diez minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo.
¡Exilio!
Cuenta que voy a aprender de ti.
Déjame ajustarme el microscopio. Mira, un día como... ¿Te gusta montar en tren?
Sí.
Chuchua, H3. Sí, sí. ¿Te gusta montar en tren?
Sí, sí.
¿Te gusta el Chuchua?
Ah, sí, sí, sí.
¿Has montado mucho en tren?
¿En Cuba?
¿Sí? ¿Qué sí. trencito montaba?
El de Paquelín. No, para ir hasta La Habana.
El Lechero.
A Santiago, Antilla, esos lugares. A Holguín, pasaba por mi pueblo.
El tren tiene una característica para...
A Santiago, a Guantánamo, todos esos lugares fui en tren.
El tren tiene una característica muy especial. Primero, es un medio de transporte muy antiguo, uh-huh. en el cual se permite, digo yo, es mi creencia, se permite socializar un poco y ver las maravillas del campo del sitio por donde va atravesando el tren. En tiempos normales tú caminas por un vagón, yo recuerdo desde cuando era pequeño, que las pocas veces que monté en tren en Cuba, que era así, ¿no? Y bueno, ¿por qué hago este comentario? Porque un día como hoy, pero del lejano 1869, aquí en Estados Unidos se terminó la construcción de la primera línea férrea que cruzaba de costa a costa. Bueno, no era exactamente desde la costa, o sea, desde la playa del Atlántico hasta la playa del Pacífico. No, pues se decía que era de costa a costa, pero fue en realidad desde el estado de Omaha, desde la ciudad de Nebraska en Omaha, con Sacramento, que está en la parte oeste del país. Omaha está aproximadamente en el centro, un poco más a la derecha. La importancia que tuvo esto es que unió a estas dos ciudades distantes y empezaron a desprenderse ramales de este primer tramo del ferrocarril. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que los viajes que se hacían obviamente resultaron mucho más económicos y veloces. El viejo este, ese viejo oeste de las famosas diligencias de esas galeras empezó a declinar, porque obviamente no es lo mismo trasladarse en una diligencia de 4 o 6 caballos que venir en este caballo de hierro, como se le conocía uh-huh. en aquel momento. Existe la curiosidad de que empezaron a construir del oeste hacia el este y del este hacia el oeste dos compañías. Y el punto donde se unieron las líneas se puso un clavo de oro que simbolizaba la unión de estos raíles, que por cierto quedan algunos tramos en uso, no los originales, porque por el desgaste de los años, obviamente, los raíles han sido sustituidos, pero las piedras que conformaban la línea del tren todavía en muchos tramos siguen siendo las originales. Este clavo de oro, obviamente, después fue retirado y se puso un clavo de hierro normal, pero bueno, simbolizó la expansión de Estados Unidos hacia el lejano oeste. Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida ahora, como de costumbre a esta hora, a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silda, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Buenos días, aquí estamos esperando por ti.
Bueno, donde no están bien es en La Habana, ya sí. Suman 40 la cifra de muertes, hay personas incluso todavía sepultadas entre los escombros. Y hay una situación de la cual no se está hablando mucho, pero que está dando mucho malestar y tiene que ver con la cantidad de personas que ya están albergadas de los edificios aledaños, que sufrieron daños parciales o terminales, como es el edificio Estado Continuo ahí al Saratoga. Bueno, estas personas están siendo albergadas. Tú sabes cómo funcionan el sitio de las cosas en Cuba.
Sí.
Para un albergue y esperar.
Esperar.
O sea que...
Eso es de por vida.
Sí.
Bueno, hay gente que lleva 40 años.
Eso es de por vida. Lamentablemente, eso es una mala noticia para esas personas.
Uh-huh. Y estamos hablando que solamente en el edificio de al lado, el que estaba pegadito al Saratoga, hay 30 apartamentos, habían unos 30 apartamentos en la parte de las plantas superiores, abajo había unas tiendecitas, eso, pero bueno, arriba eran casas de vivienda en bastante buen estado.
Sí.
Imagínate la realidad, y esto hay que notarlo también porque en Cuba, que es lo que hablaba con nosotros ayer en el espacio unos constructores, uno de los problemas que hay en esa sociedad es que no hay a quién demandarle porque el gobierno no acepta demandas.
No.
O sea, en este caso... Ni el gobierno aporta nada, ni la empresa de gas supuestamente responsable de la explosión, ni el hotel. En fin, esa persona está en un limbo. Y ante la escasez de vivienda y de materiales de construcción, el futuro es bastante pésimo lo que enfrentan estas personas. Vamos a estar hablando de eso en el espacio. También vamos a hablar del arroz. 40 pesos está costando una libra de arroz en Cuba y no hay. El país necesita 700.000 toneladas de arroz como promedio para garantizar la canasta básica. Se produjeron en el 2021 180.000. Hay un déficit de 500.000 de toneladas. Cuesta 316 millones de dólares en el mercado. ¿Cómo resolverlo? Vamos a hablar con unos campesinos qué está pasando con este tema. Y también ayer, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, la ONAI, de Estadística e Información, hizo público un inusual informe, el reporte del sector agropecuario en el 2021. Vamos a estar hablando de eso, Alfredo Exilda. Desde viandas, arroz, tubérculos, plátanos, hortaliza, carne de cerdo, maíz, todas las producciones del sector agrícola al cierre del 2021 tuvieron pérdidas de más de 2 dígitos. Eso muestra por qué Cuba tiene la crisis que tiene de alimentos. Y esto no lo estamos diciendo nosotros. Estas son las cifras oficiales que ha hecho pública la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. Y vamos a tener a varios economistas hablando de este tema, que esto muestra por qué es la situación de hambruna que hay en el país.
Sí, ellos lo reconocen, pero no acaban de solucionarlo.
No, bueno, ni lo van a solucionar.
Bueno, pero si lo reconocen, por favor, búsquenle soluciones, ¿no?
Bueno, Tomás, ¿recuerdas hace algunas décadas atrás aquella famosa avitaminosis que surgió en la isla?
Ajá.
La gente empezaba a tener problemas de la vista y es porque la alimentación no es que solamente tú te llenes con algo.
No, es que sea nutritivo.
Claro,
nutrientes.
Es que, claro.
Tú te puedes llenar con pan, pero si tú tenías con pan
con
estás
arroz.
Lleno. Pero la nutrición es deficiente. Si no hay variedad, empiezas a sufrir después temas de salud recurrentes y peligrosos.
Todas estas enfermedades neurológicas, el Guillain-Barré, el beriberi y todas aquellas cosas que vino con el periodo.
La neuropatía. Óptica, todo eso.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
¡Ahora la dictadura!
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Ocho, 18 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Otras efemérides de un día como hoy, 10 de mayo. Pues un día como hoy, de 1924, aquí en Estados Unidos, J. Edgar Hoover fue designado como director del FBI. Este señor acumuló toda una serie de... un cargo súper importante, como es el director en primer momento de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, más conocido como el FBI, pero tuvo un papel decisivo en el desarrollo de la agencia y permaneció como director de la agencia, el que más largo ha durado, un periodo de 48 años. Murió en el año 1972 a la edad de 77 años. Entre las virtudes que se le atribuyen a Hoover fue que modernizó la agencia con el uso de nuevas tecnologías para labores policiales. Estuvo durante muchísimos años y sirvió a la presidencia de una larga lista de presidentes como Calvin Coolidge, Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon. Obviamente también tuvo detractores, pero lo cierto es que el nombre de Hoover está fuertemente ligado al desarrollo de esta institución de inteligencia de los Estados Unidos. Un día como hoy también de el año 1941 surgió un suceso en la Alemania nazi que sorprendió a amigos y enemigos, hasta el propio Hitler, y es que su lugarteniente Rudolf Hess viajó en solitario en un avión hasta el Reino Unido en un intento de negociación de paz hecho por sí mismo. Nadie lo sabía, él se despidió de su familia, nadie sabía que iba a hacer este intento. Dicen que Hitler se enfureció y no sabían cómo reaccionar a este hecho. No se podía decir que el lugarteniente de Hitler era loco y que estaba deficiente mental y se había robado un avión y había escapado para hacer un plan de paz que era inusual e inesperado, porque primero le echaba tierra al mismo Führer. Decían, ¿cómo tú vas a tener a un lugarteniente como tu mano derecha? Va a ser un hombre que está inestable mentalmente. O sea, no supieron cómo manejar eso. Lo cierto es que, obviamente, no consiguió la entrevista que quería, fue hecho prisionero, fue condenado por crímenes de lesa humanidad, está sentado en el primer banquillo de los acusados al lado de Göring. Fue condenado a cadena perpetua y duró hasta 1987 en la prisión de Spandau. Era el único prisionero que había y cometió suicidio en aquella época. Las leyendas especulan que no fue él el que se suicidó, que, pero lo cierto es que el hijo de Rudolf Hess iba a visitarlo a la cárcel. Si era un doble, no había ninguna necesidad de que el hijo perdiera el tiempo en irlo a ver a la cárcel. Sobre eso se ha escrito muchísimo. Bueno, un día como hoy también, y hay cumpleaños, gente famosa y quizás tristemente célebre que nació un día como hoy. Este es el caso de John Wilkes Booth, el señor famoso por ser el asesino del presidente Abraham Lincoln en el año 1865. Booth nació en Maryland y murió el 26 de abril de 1865. Él y un grupo de conspiradores habían planeado originalmente secuestrar a Lincoln, luego acordaron asesinarlo, y es famosa su intromisión en el Teatro Ford y disparar contra Lincoln, a quien le causó la muerte. Bueno, un día como hoy nació este señor. Voy a brincar algunos otros personajes en la historia que nacieron un día como hoy para hacer referencia también, desgraciadamente, a otro famoso asesino que mató sin sentido, sin ningún sentido, a uno de los grandes músicos de todos los tiempos, a John Lennon. Este señor Mark David Chapman también nació un día como hoy en Texas, un 10 de mayo, y fue el acusado del asesinato del músico John Lennon en Nueva York. Fue sentenciado a cadena perpetua y en la actualidad está aún encarcelado después de haberle sido negado la libertad condicional. Es increíble cómo en la historia dos personajes célebres nacen el mismo día, que matan a personas relevantes y ellos se hacen famosos, obviamente, por ser un par de asesinos. Por el medio, nació en el año 1899 y este señor sí lo disfrutamos todos viéndolo en las películas de Hollywood. El más grande bailarín del siglo XX, Fred Astaire, cantante, actor, bailarín, coreógrafo, presentador de televisión. Hay una frase, murió de 88 años, tuvo una larga vida. Hay una frase de las tantas que pronunció esta celebridad, Fred Astaire. Estaba enfermo de neumonía en el año 1987 y dijo poco antes de su muerte a los medios de prensa, y cito: "No quería dejar este mundo sin saber quién era mi sucesor. Gracias, Michael." Obviamente, Fred Astaire se estaba refiriendo al rey del pop, Michael Jackson. Entre las, bueno, Fred Astaire está considerado como la quinta mejor estrella masculina de todos los tiempos. Y bailarines tan famosos como Nureyev lo consideran el mejor bailarín de la historia. I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but your love. Fred Astaire hizo 31 películas musicales. También hizo, para mí, la mejor pareja de baile del cine de todos los tiempos. Él y Ginger Rogers hicieron 10 películas juntos. Y aquella época, de los años 30 y 40, de las películas musicales, ver bailar a estos dos genios como Fred Astaire y Ginger Rogers era enorme. Para nosotros que vimos esas películas en Cuba, ¿te acuerdas de Exilia? De pequeños era tremendo bailar. En alguna que otra película, creo que en una película, coinciden Fred Astaire y Gene Kelly. Gene Kelly vino después, el genial bailarín de Cantando bajo la lluvia, mucho más joven que Fred Astaire, pero ambos coincidieron en una película. Disfrutar de Fred Astaire y Gene Kelly bailando es sencillamente fenomenal. Never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you. Y alguien que también baila el tap sobre los techos del reparto donde vive, brinca de techo en techo con un paraguas para caerse y no mojarse bajo la lluvia, es nuestro tercer mejor bailarín, ubicado después de Gene Kelly, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿alguna vez te has regalado y te has ido de narices?
Alfredo, no tan bueno como Gene Kelly, pero yo tiro muy pasillito también.
Sí, señor.
Él te compara con tantas personalidades que ya yo no sé quién tú eres, de verdad.
Sí, hombre,
no
sí.
Sé quién tú eres.
Bueno, ¿tú sabes, pues, Lázaro, tú sabes hacer el the moonwalk, el paso de la luna, el baile de la luna de Michael Jackson, así que parece que...
No. Yo tiraba los pasillos como bacallao, pero no.
Más popular.
Y cada cual con su época, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, los vientos de la onda polar de Alfredo, se levanta desde Texas hacia el nordeste sobre la región de los Grandes Lagos. Pero aquí las corrientes de arrastre se comportan con un giro hacia el sur, llevando temperaturas frescas sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, de manera que, por ejemplo, esta madrugada fue bastante fresca. Ahora un centro de altas presiones sobre los estados de Georgia y de Georgia se extiende sobre Georgia y Alabama. Se extiende sobre la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo y las Bahamas y Cuba, con una masa de aire muy seco, no favorable para la producción de lluvias y condiciones del tiempo muy estables. En fin, traducido todo al español, buenas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde no tan cálidas, entre los 30 y los 33. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que siguen en sintonía de Radio Martí. ¿Tú sabes hacer el baile de la luna de maquillaje?
No, yo no sé hacer eso. Te manda saludos tu admiradora número uno allá en Santiago de Cuba.
Mi estrella del Paseo de la Fama de Santiago de Cuba. Muchísimas gracias.
Bueno, pues te manda un beso. Mira que tú tienes admiradora.
Me voy a poner un poco celosa.
No, imagínate tú. Gracias por recordarme eso.
Y eso que no me han visto haciendo el pasillito de la luna, Michael Jackson, en alfombra, porque yo sí lo hago.
Por favor.
Yo sí lo hago en piso pulido que en alfombra.
Y muela.
Sí, pero así tú sabes cuántas estatuas he tumbado.
Bueno, niño, sí, bueno, las has tumbado, sí, de que las has tumbado.
Pero después las recojo en mis
brazos. Porque han caído dormidas de tanta habladera, niño, bueno, por favor.
Pero eso me ha venido bien.
Tú tienes que hacer como Texas, tú tienes que parar, Alfred. Tú tienes que parar en algún momento. Sí. Señores, última media hora todavía pueden escribir. tempranitomarti@gmail.com. Hoy es martes, a Jaco le encantan los martes, tiene una cara de felicidad que para qué les cuento.
Sí, sí.
¿Tú estás feliz?
Sí, sí.
Qué bien.
Recuerden, nadie ha llamado por teléfono, saben, claro, la gente se asusta porque como las cucarachas que ven el rey, dice ¡ah, rey! La gente sabe que le va a salir la voz, no de Patricia, de Viñoni, pero nosotros no tenemos la culpa. Llamen al 305-437-7118 y digan, pásenme directo con Jacomino, directo con Exilda. Y ya, esperen el transfer y no, pero no
te... Te van a matar, tigre.
Tenemos otra cosa.
En fin.
Bueno, son las 8:32 de la mañana. Nos vamos al último boletín de noticias de hoy, en tempranito y de mañana, con la voz de Bruno Tocars.
Y efectivamente, en la grata compañía de Exilda y Jaco, continuamos dando noticias al pueblo de Cuba en Radio Martí. Ascienden a 40 los muertos por la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP. En una nota informativa, el MINSAP indica que hasta las 6:30 de la tarde del lunes, 94 personas habían resultado lesionadas. De ellas, 18 se encuentran hospitalizadas, 36 pacientes recibieron el alta médica y, lamentablemente, 40 fallecieron. El sitio oficial Cuba Debate informa que durante la madrugada de hoy se encontró otro cuerpo, lo que elevaría así a 41 la cantidad de muertos por la explosión del viernes en el Hotel Saratoga en La Habana Vieja. Una organización defensora de las libertades fundamentales se pronuncia por el cese de la represión contra los comunicadores cubanos Ángel Cusa y Cintia de la Cantera. Yolanda Huerga informa.
La organización Artículo 19 expresó su alarma por la detención arbitraria del activista cubano Ángel Cusa Alfonso, luego de que divulgara la explosión ocurrida el pasado viernes en el Hotel Saratoga de La Habana.
Artículo 19 manifestó su preocupación por dos hechos que restringen y violan el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la información.
Dijo Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centro América y el Caribe de la entidad.
Uno es el caso del cubano Ángel Cusa, quien se encuentra detenido desde el 7 de mayo por haber transmitido en vivo en su página de Facebook los primeros minutos del incidente ocurrido el pasado 6 de mayo en el Hotel Saratoga.
Cusa Alfonso está preso en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villamarista. Asimismo, artículo 19 hizo un llamado urgente al gobierno de la isla para que cesen las hostilidades contra la periodista independiente Cintia de la Cantera.
Todos los interrogatorios que la seguridad del Estado ha tenido conmigo, interrogatorios en los que, como otros colegas, he sido amenazada y forzada a dejar el periodismo, que es lo que ellos están buscando, silenciar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí dentro de la isla.
En febrero de 2022, las autoridades impusieron una multa de 3,000 pesos bajo el decreto 370 a la comunicadora.
Según estos oficiales, a ellos les sirve como un antecedente para abrirme un proceso legal. Ellos ahora están buscando amedrentar a todos los periodistas y activistas también con el nuevo Código Penal.
El Código Penal, previsto para discutirse por la Asamblea Nacional el 14 de mayo, incluye sentencias de privación de libertad de entre 4 y 10 años a quienes apoyen, fomenten o reciban recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías William Flores de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 61 cubanos el lunes tras 7 encuentros frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Ives, del Distrito 7 de la Guardia Costera, con sede en Miami, declaró que si no fuera por los barcos y aviones que patrullan las aguas, los resultados de esos viajes podrían haber sido muy diferentes y que no hay mayor misión que la de salvaguardar vidas en el mar. Desde el 1 de octubre del año 2021 hasta el presente, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 1,689 cubanos en comparación con 838 de la isla registrados en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. Venezuela e Irán afianzan su compromiso en materia petrolífera. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Algarra.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió recientemente con el ministro de Petróleo iraní de visita en Caracas. Este encuentro se produce 2 meses después de que una delegación estadounidense de alto nivel visitara el Palacio de Miraflores con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. En ese momento surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela reanude el suministro de petróleo a cambio de un alivio de las sanciones. Pero la relación Caracas-Washington se mantiene sin cambios y el economista Francisco Monaldi destaca que ante la posibilidad de que la Casa Blanca no llegue a un acuerdo con Venezuela, entonces Irán y Venezuela continuarán su cooperación.
Se da una situación muy curiosa en que dos aliados de Venezuela, Rusia e Irán, tienen incentivos que son contradictorios a Venezuela Pero por otro lado, ante la alternativa de que Estados Unidos no negocie ni con Irán ni con Venezuela, los iraníes claramente y los venezolanos y Maduro están señalizando, creo yo, que bueno, nosotros tenemos una alternativa.
El exdirector de la estatal petrolera venezolana, José Toro Hardy, expresó que a pesar de los posibles acuerdos para elevar la producción, a su juicio, es un objetivo imposible de lograr debido a que actualmente no hay transparencia en la industria petrolera venezolana.
Son concesiones o contratos que quieran asignar a dedo sin que los venezolanos sepamos cuáles son las condiciones para el país. Yo no estoy seguro de que las inversiones así logradas terminen siendo beneficiosas para Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los Estados Unidos calificó de absurda la afirmación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que su invasión de Ucrania es defensiva. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin fue absurdo e insultó a la historia al presentar la invasión rusa de Ucrania como una operación defensiva en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
To call this a defensive action.
Él dice que llamar esto una acción defensiva es evidentemente absurdo. Llamar a esto otra cosa que no sea una guerra de elección premeditada contra el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania, es una afrenta al registro histórico. Price añadió que es un insulto para quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de esta opresión sin sentido. La Casa Blanca también desestimó el discurso del día de la victoria de Putin, calificándolo de historia revisionista, y también calificó de absurda su sugerencia de que la agresión occidental condujo a la guerra de Ucrania. Putin marcó el día de la victoria este lunes, celebrando el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, con una gran demostración de poderío militar y un discurso desde la Plaza Roja en Moscú. El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso que culpó a Occidente por el conflicto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, realizó una visita no anunciada a la ciudad de Odessa, en Ucrania. La agencia de noticias AFP con los detalles.
Michel recorrió varios sitios de esta ciudad portuaria, acompañado por el primer ministro ucraniano, el gobernador de la región y guardias armados, y prometió que la Unión Europea estará junto a Kiev todo el tiempo que haga falta. El Kremlin quiere ejecutar su espíritu de libertad y democracia, pero estoy totalmente convencido de que nunca lo conseguirán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el lunes que la institución presentará en junio una respuesta al pedido de adhesión urgente a la Unión hecho por Ucrania. Más de dos meses después de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, los combates se centran ahora en el este del país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar horrorizado por el bombardeo del sábado en una escuela en la región de Lugansk, durante el cual murieron 60 civiles que estaban refugiados en el edificio. A petición de Kiev y con el apoyo de decenas de países, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció para el jueves una sesión extraordinaria sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país a raíz de la invasión rusa.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana, gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Un par de celebridades que fallecieron un día como hoy, rápidamente. Un día como hoy murió esta gran actriz estadounidense que está considerada como la décima mejor actriz de cine de los Estados Unidos por el American Institute Film. Estoy hablando de Joan Crawford. Joan Crawford supo hacer el crossover, o sea, el traslado del cine mudo hacia el cine sonoro. Nació en el año 1904, murió en 1977. Triunfó durante las décadas 30, 40 y 50. Fue una de las actrices más aclamadas de la industria del cine. Imagínense ustedes que estaba y se codeaba en cuanto a actriz mejor pagada, se codeaba nada más y nada menos que con Greta Garbo, con Marlene Dietrich, con Myrna Loy, con Betty Davis. Y hablando de Betty Davis, tuvo Joan Crawford una de las mayores rivalidades con precisamente esta gran actriz Betty Davis. Se detestaban mutuamente y les tocó trabajar juntas en este filme que recibió por título, que fue The Baby Jane. Tanto era así que se detestaban que Betty Davis hizo instalar en el set de filmación de la película, que fue de Baby Jane, una máquina de Coca-Cola, porque Joan Crawford estaba casada con el presidente de la Pepsi-Cola, y entonces para molestarla dijo, voy a traer la Coca-Cola para molestar a la otra. Bueno, esas historias de rivalidades entre actrices. Desgraciadamente también murió un día como hoy una cantante colombiana estadounidense de nombre Soraya, y murió muy joven a los 37 años, víctima de cáncer de mama. Vamos a escuchar, vamos a recordar a Soraya.
Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. Me pregunté.
Nuestro productor Viñoli me acota que el cantante puertorriqueño Ricky Martin hizo un concierto tocando la guitarra de Soraya, la guitarra que pertenecía a Soraya. Lamentablemente ella se le diagnosticó cáncer de mama, tuvo una mastectomía, tuvo terapias y nada, no logró sobrevivir y falleció lamentablemente Soraya siendo muy joven.
Solo por ti. Bueno, seguimos ahora con esta nota cultural, porque hoy está de cumpleaños, un 10 de mayo del año 1960, nació en Irlanda. Si les digo este nombre, quizás no sepan, Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, vocalista de la afamada banda de rock U2. El cantante irlandés dio el domingo pasado también un recital en una estación del metro de Kiev, durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la libertad y pidió que llegue pronto la paz. Desde la plataforma de una estación del metro, él y el guitarrista de Edge interpretaron varios clásicos del grupo. Él dijo, el pueblo de Ucrania no está solo luchando por su propia libertad, está luchando para que todos los que amamos la libertad la tengamos en algún momento. Hizo referencia también a los conflictos que habían asolado a su país, Irlanda, y los problemas que se han desencadenado después. Dijo también, rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz. Bueno, Bono a lo largo de su trayectoria profesional ha estado presente en numerosas causas solidarias, desde la lucha contra la pobreza o el SIDA, hasta una vez que hizo un concierto sorpresa en el metro de Nueva York. En un momento de este concierto en Kiev, Bono también invitó a un soldado ucraniano a cantar una versión de Stand By Me. Y había un reducido público, pero todo el mundo lo aplaudió y todo el mundo estuvo muy contento de esta visita de Bono a Ucrania.
Stand by me. 8:47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, Exilde. Por buenos supuesto, días. Todos nuestros amigos oyentes, a El Teudi. ¿Eh?
Un poco triste. El magnífico, le dicen.
Sí, dice que hoy ganamos aquí. Vamos a ver, yo espero que sí. Y bueno, el profesor Fuentes Viñoli. Bueno, todo el mundo lo conoce como Viñoli, no como Fuentes. ¿Verdad?
No, sí.
Hablándome que le encanta España. Es una noticia nueva, ¿eh? ¿Verdad? La madre patria. De ahí casi todos.
Le gustan los hospitales y eso. ¿Mm? No, sí.
Bueno, señores, anoche el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón se adjudicó su cuarto éxito en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Su equipo, el San Francisco, derrotó 8-5 a los Rockies de Colorado. Y con esa actuación, Rodón mejoró su promedio de carreras limpias a 1.80. Lanzó 6 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron 2 carreras limpias, pero ponchó a 12 bateadores. Y está en este departamento entre los mejores en toda la MLB. Nick Castellanos, el cubanito, conectó 2 dobles, llegó a 8, impulsó 2, anotó 3, no oficialmente 4-3, llegó a 17 impulsadas. Y su equipo del Cincy, bueno, el Philadelphia, mejor dicho, ¿no? Derrotó al Seattle 9-0. Así que Nick, muy bien ahí, aunque Philadelphia está por debajo de los 500. Jorge Soler se fue a 4-1, anoche no es noticia, el equipo de los Marlins volvió a perder contra Arizona, esta vez 4-3. Eric Hosmer, de 3-1, batea 3.60. San Diego se convirtió a los Cachorros 6-0. Y bueno, un encuentro donde jugaron varios cubanos. El equipo de los angelinos aplastó 11-3 al Tampa. Y aquí Shohei Ohtani solamente disparó 2 jonrones, impulsó 5, su primer jonrón con la casa llena, anotó 3 y batea 2.52. Yandy Díaz, el villaclareño por Tampa, de 4-1 con una anotada, un boleto, batea 2.87. Y el pimentoso pinareño Randy Arozarena disparó su primer jonrón, llegó a 9 impulsadas. Joan Moncada de 4-1, Pito Abreu de 6-0, Luis Robert Moirán, el avileño, de 4-1 con 2 anotadas y Grandal muy mal. De 4-0 batea solamente 165 en el fracaso del equipo de los Medias Blancas de Chicago, 12-9 ante Cleveland, los Guardianes. No el equipo de los Indios, ¿verdad, Acomino? Milwaukee perdió ante el Cincinnati 10-5. Aquí Almora Jr., el cubano-americano, disparó 2 dobles, anotó 2. Néstor Cortés estuvo a 5 outs de lograr un no-hit no-run, pero perdió en el octavo inning ese no-hit no-run. De todas formas, no tuvo nada que ver con la victoria. Ponchó a 11 en 7 1/3. Un gilito solamente, eso fue lo que le hicieron al cubano Néstor Cortés. Y bueno, Adolis García de 4-0 y Andy Báñez de 3-0. En cuanto a la Liga de España, ya se conoce hace más de una semana, Real Madrid logró su título número 35 y bueno, en la jornada de hoy martes, Valencia contra el Real Betis a la 1 de la tarde hora de Cuba. Poco más tarde a las 2, Granada frente al Atlético Club y el Barcelona que estará jugando contra el Vigo a las 3:30 de la tarde hora de Cuba. Anoche el Boston le ganó al actual campeón de la NBA, el Milwaukee, 116-108. En emotivo encuentro. Golden State logró éxito cerrado por diferencia de 3 puntos, 101-98. Stephen Curry fue líder por el equipo ganador con 32 puntos y la serie está a favor de Golden State 3-1, lo que quiere decir que solamente necesita una victoria para avanzar a la final de la conferencia del oeste. El Boston, con ese triunfo, empató la serie a 2 con el Milwaukee. Y hoy martes, 10 de mayo, la cita es a las 7:30 de la noche, Jacomino y Exilda, aquí en Miami, en la arena. El Miami Heat recibiendo al Philadelphia para el quinto partido. El Heat ganó sus 2 primeros partidos aquí, perdió allá en Philadelphia los 2 siguientes, y bueno, esta serie está igualada a 2 éxitos por bando. Y también 2-2 está la serie entre Dallas y el Phoenix, el mejor equipo en toda la NBA en la etapa regular. Pero la cosa no va a ser nada fácil para el equipo de Phoenix, actual subcampeón de la NBA, si quiere avanzar a la final de la conferencia del Oeste. Y bueno, ayer el lunes abordamos el tema del boxeo. Hoy lo vamos a ampliar en el programa Al Duri sin Guantes.
Mucho boxeo. Ustedes fueron al boxeo y no me llevaron el fin de semana.
¿Sabes quién estaba por allá?
No me digas nada, que ninguno de los dos me invitaron. Así
no, yo
que...
porque fui a trabajar y,
no importa.
Y solamente me dieron...
¿Y él a qué fue?
Una creencia. No, pagó su entrada, él me enseñó
él
el
pagó,
ticket.
Él pagó, sí.
$112 pagó por sí. Él y 112 por su hijo.
Eso me estuvo contando.
$200 y pico.
Él a veces abre la cartera.
Menos mal que me invitaron a Perro Caliente.
Sí. Gracias. Buen día
a todos.
Gracias
a él.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana, y antes de que Exilda me robe estos segunditos en el teléfono, en el año 1915 los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV y le pidieron que proclamara patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Qué bien.
El 10 de mayo de 1916 el Papa Benedicto XV, no el 16 que está retirado, no, el 15, el otro, declaró a la Virgen patrona de Cuba. Un día como hoy de 1916.
¿La visitaste alguna vez en Santiago? ¿En
¿A
el
Papa?
Cobre. Ay, chico, a la Virgen.
Es que tú me haces una pregunta tan rápido que hasta ahora ya.
Pero no, ese cerebro tuyo está muy mal, muy mal, muy mal desde que comenzamos el programa.
Sí,
gracias.
Cuando era jovencito fui.
Fuiste. ¿Tienes buena
memoria? Por el 78, 74, 78.
Ya por ahí de tenías, niño, de ahí tenías 14, 18,
me el coche,
14, 15 años
me
más o menos. Saquen cuenta, señores. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad. Nada. El que va allí no olvida esa visita. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía con Tempranito de mañana. Teudy, ¿cómo es la seña? Se acabó. Ya yo aprendí esa seña que me hace Teo. Ustedes no ven, pero si ustedes ven esta seña, la van a entender. Nos vamos con música, aquí dice, de tu época.
¿Cuál?
De
cuál?
Los 70, 80. No, música de los 80. Nos vamos con María Teresa y Danilo, Hansel y Raúl. Los queremos.
María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criada. Viven en una mansión, como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio, y pronto hará la invitación. Será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo: caballero, aquí algo pasa. Se fue corriendo a su hija y le dijo en baja voz: la boda está cancelada y es por el bien de los dos. Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor. No se lo digas a tu madre para no causarle dolor. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo.
Y
Y así pasaban los días, la niña triste lloraba por no poderse casar con ese hombre que llamaba. Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema. La madre dijo, hija mía, aquí no hay ningún problema. Cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad. Ese a quien tú llamas padre, ese señor no es tu papá. ¡Ja!
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.